Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño. Estamos a jueves 23 de mayo y parece que estamos en una jornada de viernes o de sábado por la intensidad deportiva que tenemos en el día de hoy y sobre todo porque estamos viviendo una previa, la previa del partido decisivo que va a disputar mañana el Málaga Club de Fútbol frente al Real Zaragoza. No va más, 9 puntos en juego, 3 jornadas por delante. El Málaga mañana quiere dar un golpe en la mesa y prácticamente finiquitar su presencia en el periodo de ascenso a la Primera División. Ya hay lista de convocados. Ahora hablaremos y ahí iremos con ella, pero Dani Pacheco vuelve a sentirse futbolista 2 meses después de caer lesionado. De Pacheco y de todo ello hablaremos. Como siempre, te doy la bienvenida a Titulares y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Desde el 22 de marzo no entraba Dani Pacheco en una convocatoria. Su último partido fue el 24 de marzo, con gol incluido frente al Nazi de Tarragona. Y hoy, casi 2 meses después, vuelve Dani Pacheco.
Vuelve, efectivamente, el hijo pródigo, el que todo el mundo quiere que este año le salgan las cosas. Yo le dije en un mensaje privado que sería el que marcase el gol del ascenso. Ojalá tenga esa suerte de hacerlo.
Pues ¿cuándo se lo dijiste? Esa es la noticia.
Pues se lo dije en enero, más o menos. Bueno. Enero, febrero, por ahí más o menos, cuando la cosa no iba bien, todo hay que decirlo.
Ahí cuando se mandan esos mensajes.
Además está guardado, ¿eh? Esto está guardado, y sabe que los WhatsApp se pueden guardar. Bueno, dicho esto, pues la gran noticia, estamos contentos porque queremos que un malagueño de pizarra pues triunfe en su equipo de la tierra, como es Dani Pacheco. El pizarreño ha vuelto de nuevo a la lista de convocados, vuelve junto a él Rika Lomban-Bularov y se quedan fuera Iván Rodríguez, Diego González y el sancionado Keiri Vare. Harper, con un virus gástrico, se queda fuera finalmente, el mismo virus que tuvo ayer Ontiveros, pero que ya está recuperado. Y Lacen, que sigue sin contar para Víctor. Así que vuelve Lomban, está Rika, Pacheco. ¿Tiene claro el 11 Víctor Sánchez del Amo?
Sí, nosotros lo tenemos claro, pero contarlo no podemos, ya lo sabéis, pero sí que lo tenemos claro. No es fácil tenerlo claro porque hay, como bien estáis analizando desde fuera, y os he dicho antes, hay mucha competencia en todos los puestos, y bueno, pues esa situación que se ha dado por la acumulación de tarjetas de Daddy Lomban, con la entrada de Luis, que hizo un partido buenísimo, como el resto de compañeros, es una demostración de que están preparados para entrar y sumar para el equipo cuando sea necesario, y ahora nos toca a nosotros pues elegir dentro de esa competitividad.
Pues ahí están las palabras del entrenador del Málaga Club de Fútbol, Víctor Sánchez del Amo. Javi Ontivero ya se ejercitó con normalidad y podrá estar ante el Zaragoza. El Marbella superó ese virus gástrico y va a ser de la partida. Y por otro lado, Eric Morán ha saltado al césped con el redactador físico y encara la recta final de su recuperación. Probablemente para la próxima convocatoria podría estar apto para Víctor Sánchez del Amo.
Y el entrenador del Zaragoza, ¿cómo llega el equipo maño? Víctor Fernández también ha ofrecido hoy su lista de convocados. Chechu Dorado, Alberto Benito, Zapater lesionado, son bajas en una lista que tampoco están Alen Muñoz y Soro. Víctor Fernández, mítico Víctor Fernández del técnico maño, dice que no van a salir ni mucho menos a especular. Recuerden que tienen la salvación ya en la mano.
Yo creo que por la naturaleza de nuestro equipo, no somos un equipo de especular y de esperar a ver qué acontece. No somos ese tipo de equipo. Es decir, yo creo que no somos un equipo de decir, bueno, vamos a plantarnos, vamos a esperar al rival, vamos a jugar siempre a la contra, a ver si alguna vez se equivocan en la salida y los pillamos. No somos ese tipo de equipo ni tenemos esas características. Tras lo dicho, según cómo se vaya desarrollando el partido, igual un empate es buenísimo, pero no vamos a salir a empatar. Vamos a ir a por los 3 puntos y luego a ver hasta dónde alcanzamos.
Palabra de Víctor Fernández, luego lo escucharemos más en profundidad. Y lo que era un secreto a voces ya se cumple. El ya que es entrenador del Málaga femenino, Antonio Contreras, ficha por el Betis. El técnico extremeño, tras dos temporadas en el Málaga, se pone al frente del proyecto verde y blanco, club con el que firma hasta el año 2021. Así que nueva etapa para el que fuera técnico del Málaga, Antonio Contreras. Y seguimos hablando, en este caso, de baloncesto y del Unicaja de Málaga, que ya sigue preparando el partido del domingo.
Exacto, dices bien. Sigue preparando ese partido ante el Moraván Andorra del domingo por la mañana, con la baja segura de Sasu Salin, y desde el Club Verde se sigue esperando el transfer internacional de Rubén Guerrero, trámite necesario para que pueda debutar el Marbellí con el Unicaja. El jugador, recuerden que ayer fue presentado y se mostraba muy ilusionado con esta nueva etapa, en pocas palabras, lo que se suele decir, que tiene un sueño.
Bueno, como ya he dicho, contentísimo, es un sueño, ¿no?, de cualquier chaval de aquí, de la provincia, el poder, en vez de estar viendo desde las gradas, de poder jugar y estar dentro y de poder entrenar con el primer equipo. La verdad es que muy contento y mucha ilusión y bueno, eso, la verdad es que una alegría que hayan podido contar conmigo.
Bueno, pues pendiente de ese transfer Rubén Guerrero. Y Francis Alonso, el otro malagueño que termina su etapa en la NCA, pues está satisfecho. No es normal ver a un jugador malagueño entrenando con una franquicia de la NBA. Pues Francis Alonso ya completó sus sesiones de entrenamiento con los Charlotte Hornets de la NBA. El jugador malagueño ahora va a seguir con su rutina y se le podrá ver la próxima semana en el Global Camp de la NBA, que se va a celebrar en Mónaco y que se va a celebrar desde el 30 de mayo al 2 de junio.
Y el cadete del Unicaja, que se juega en Aljaraque a las 6 de la tarde este fin de semana, su pase a las semifinales del Campeonato de España. Unicaja se medirá con el Real Madrid, que es el principal favorito para hacerse con el campeonato.
A las 6 de la tarde, en suerte para el equipo de Juanjo Montañez. Y tenis, buenísima noticia, Alejandro Davidovich está a una eliminatoria de entrar en el cuadro final de Roland Garros. El tenista malagueño se impuso en 1:19 al portugués Joao Domínguez por 6-2 y 7-5. Su último escollo es el alemán Yannick Madden, el 115 del ranking ATP. Peor suerte corrió Adrián Menéndez, que perdió en 3-6, 6-4, 4-6 y 6-2 ante el colombiano Galán. Pues así están las cosas en el deporte malagueño, te lo cuenta como siempre Deportes Cope Málaga, desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. Y recuerda que a partir de las 4 tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Hoy estará por aquí con nosotros José María Martín Urbano, nuestro entrenador, Juanma Rodríguez, José Luis Torres, Enrique Sierra, y además le vamos a dar una llamada a nuestro amigo Anicel Labodrama, ¿eh?, a ver cómo van esas encuestas, a ver si sale alcalde del Ferrol o no. Luego, a partir de las 4, tertulia de baloncesto. Alto en el camino y volvemos contigo en lo que se cuece en las redes sociales.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, AGP Viajes, Credi Alpes y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Verum, el asador de Málaga. Disfrute a diario de las jornadas de cuchara con el auténtico cocido madrileño. Fabada asturiana, callos tradicionales. Verum.
Última, última, última semana sin IVA en Cooperativa del Tresillo. Sofás y colchones de calidad al mejor precio y sin IVA. Cooperativadeltresillo.es. Solo hasta este sábado. ¡Date prisa!
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3:08 de la tarde. Como siempre, para empezar, comienzo contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Por cierto, desde ayer, Javi, estamos preguntando una pregunta, ¿eh?, porque hay premio, hay entradas dobles para el partido del Málaga-Zaragoza.
Efectivamente, las redes sociales de Cope la pueden ver, la pregunta en el día de hoy, pero esta es distinta. ¿Qué jugador pondrías de titular en el lateral izquierdo ante el Zaragoza? ¿A Rica o a Juancar? Venga, opina y debate con nosotros, y hay mucha gente a través de las redes sociales, pues que evidentemente ya están respondiendo. Mira, Juan dice Rica y de interior zurdo a Juancar. Lorena Lobato dice, hombre, yo pondría Juancar. Más por aquí, Diego Pérez dice Juancar sin dudarlo, explotaría la velocidad que necesitamos. Alonso Estrada dice, hombre, yo pondría Juancar, sobre todo tras el gran partido que hizo contra el Oviedo, y ya que en los cambios lo cambiaría por Rico para que vaya cogiendo minutos. Álvaro dice por aquí, yo dejaba a Juancar. José dice, apostaría de nuevo por Juancar. José Luis dice, es una pena por el buen año que está haciendo sin lesiones Rica, pero Juancar para mí ahora está mejor que el uruguayo. Y Carlos dice por aquí, yo pondría a Juancar. Pues la gente lo tiene claro, Emilio. Lo que funciona, lo mejor es no es tocarlo.
Desde luego que sí. Y hasta las 5 en punto de la tarde, un poquito antes, que nos manden correo electrónico, ¿no? Aquellas personas que quieran
a
llevarse...
deportes2.málaga@cope.es.
deportes2.málaga@cope.es. ¿Qué tienen que contestar ahí?
Pues ahí mandan un correo electrónico con tu nombre completo, evidentemente, y fíjate tú, Emilio...
Nombre completo y DNI, ¿no?
Sí, nombre completo, el nombre completo ya valdría, pero tú fíjate qué pregunta, Emilio, ¿eh? Hemos realizado, es muy sencilla, para que la gente participe simplemente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama el portero del Málaga, el portero marroquí del Málaga? Fíjate tú qué pregunta más fácil.
Zaki Badú, ¿no?
Bueno, por ahí va el tiro. Bueno, a ver, el Málaga tiene tres porteros, ¿eh? Tres porteros. Así que estamos preguntando cómo se llama el portero marroquí del Málaga.
Y no, o sea, es Zaki, ¿no?
No es Zaki.
Ni Bono tiene, tampoco, ¿no?
Tiene tres. Es Kisek, Werner o Munir. Uno de los tres es la respuesta. Pues lo mandan al correo electrónico y hay dos entradas dobles para el partido de mañana. Así que aligérate porque tienes prácticamente el día de mañana para recoger la entrada aquí a la Copa.
Bueno, pues ya lo sabes. Contesta esa preguntita tan sencilla que te hemos formulado. deportes2.málaga@cope.es y entras en ese sorteito. Además, respondemos vía correo electrónico, ¿no?
Vía correo electrónico. A nosotros nos lo mandan. Hay una máquina que elige el ganador o ganadora.
Máquina no, maquinillo.
Eso, el maquinillo, efectivamente. Y luego le respondemos. Ha sido agraciado o agraciada con dos entradas dobles y aquí en la Cope lo puedes recuperar. Mira, qué sencilla. ¿Cómo se llama el portero marroquí del Málaga? Ya está, fácil, ya así. Está. Dices el nombre, entras en el sorteo y te puedes ganar dos entradas para el partido de mañana.
Y no es Zaki Badú, ¿eh?
Y no es Zaki Badú.
Bueno, pues ya lo sabes, a contestar la pregunta deportes2.málaga.
¿Y no se llama Bono?
Bono, el cantante duro. @cope.es. Pues ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, vámonos de viaje, nos abrochamos los cinturones, nos vamos con AGP Viajes.
Lo que sí, Emilio, siempre es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno acudir a profesionales, dejarse de la aventura de internet y apostar por profesionales. En calle Paradero número 4, en la Alameda principal, en el centro, en el 952-603-708. agpviajes.com, ya lo sabes, tiene ofertas express de última hora con precios muy especiales para grupos. Viajes también y vuelos y estancias por toda Europa. Y los cruceros, el 15 de junio tienen uno con salida a los fiordos, el 22 de junio salida al Báltico. Te puedes ir a Nueva York, son 5 días, hotel de 4 estrellas, ellos te lo organizan todo, el vuelo, los traslados, la estancia, 730 euros en mayo para irte a Nueva York y como siempre te digo, los grandes viajes, Perú el 13 de octubre, eso es inolvidable, te lo vas a pasar increíble. Pregunta por este espectacular viaje de casi 15 días, son 14 noches y 15 días donde podrás conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas y además súmale línea de Nazca y Paracas, la gran ciudad de fuera de Perú. Y Vietnam es el país asiático con esa gran cultura, también te está esperando. 12 días del 9 al 20 de septiembre, de una manera que siempre te digo, todo incluido y al completo. 12 días del 9 al 20 de septiembre, visita Vietnam. Los paquetes de viajes de AGP Viajes, la mejor manera de pegarte una escapada con los tuyos. En el 952-603-708 o en la Alameda Principal. Te están esperando en calle Paradero número 4 del centro de Málaga.
Estoy viendo fotos de Paracas, está muy chula. Es la bahía de Paracas, sí, sí. Y hay una playa que es el Charco, ¿eh?
Exacto, sí, sí. La playa del Charco es una localidad para mí, de lo que yo he podido ver de este viaje. Paracas es espectacular en Perú, sí, sí.
Puerta de entrada a las ballestas, islas vírgenes que habitan leones marinos, pelícanos y pingüinos.
Es que ese viaje de Perú con AGP es muy recomendable, ¿eh? Porque allí tienes, me contaba el otro día la gente de AGP, tienes sol, tienes playa, tienes campo, tienes lluvia, tienes frío, tienes todas las temperaturas y tienes 15 días para conocerlo.
Bueno, pues nos iremos a Paracas, ya hemos destripado Chachapoya, ahora hay que destripar Paracas, claro que sí. 3 y 14 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga. Dice, el candelabro de Paracas es un imponente geoglifo prehistórico grabado en una colina. La verdad es que es una foto que está muy chula.
Emilio, ¿tú te acuerdas qué famoso peruano jugó en la Liga Española?
Yo me acuerdo de Robbie Merino, Roberto Merino, que jugó aquí en el Málaga.
Pero hay uno muy famoso, muy conocido de Perú. A ver. Chemo del Solar.
Hombre, por favor.
¿Eh? Claro, el fútbol peruano tiene buenos jugadores.
Era más del hondureño Macho Figueroa, pero bueno, eso no tiene nada.
Bueno, el mítico Luis Cubillas, que jugó 5 mundiales con Perú.
¿Sabes? Sí.
Bueno, nos vamos a empezar ya por la página de historia del fútbol internacional. Recuerdo de los años 80 y 90, cuando éramos pequeños teníamos
Chemo
los álbumes
de... llegó a militar en el Zaragoza, próximo rival del Málaga. Exacto. Si es que todo está guionizado
para esto es un
aquí.
Guión que nos tiramos nosotros, Emilio y yo.
Toda la tarde, noche, ayer.
Esto es peor que el programa de Movistar Plus, La Resistencia de David Broncano, que ahí va todo encorsetado. No, esto es tal cual.
Guionizado.
Eso
Estamos toda la noche pendientes de...
Exacto, sí señor.
Bueno, novedades en la convocatoria del Málaga. Javi, vuelve Dani Pacheco, 24 de marzo, su último partido frente al Nástic de Tarragona. Además, acababa con su único gol de momento con la elástica del Málaga Club de Fútbol. Le han bastado a Víctor Sánchez del Amo para ver que Dani Pacheco está apto. Simplemente 3 sesiones de entrenamiento. Recordamos que el lunes, cuando el Málaga volvió al trabajo, él salía a entrenar al césped, pero al parte del grupo con el redactor físico Manu Gestoso, y que ha entrenado martes, miércoles, la sesión de hoy jueves, bueno, mañana harán un poquito, pero le ha bastado a Víctor Sánchez de Ramos, Javi, solo 3 sesiones de entrenamiento para incluir al futbolista pizarreño, ¿eh?
Hombre, Emilio, es que con el balón en los pies, con la presencia que tiene en el equipo, Dani Pacheco es un jugador determinante en esta categoría. Hay que recordar que el Málaga hizo un gran esfuerzo para traerse a un jugador bandera del Málaga. Por una cosa o por otra no le han salido las cosas, y Víctor sabe que este tipo de jugones, como Ontiveros y demás, los tienes que cuidar. No han querido forzar en ningún momento. No han querido forzarlo en ningún momento. Así que, por lo tanto, a la más mínima, pues está operativo. De hecho, yo hoy le he preguntado a Víctor por Pacheco, que es, sin lugar a dudas, la gran novedad de la lista de convocados.
Bueno, hay que felicitar al trabajo de los servicios médicos, de los redactadores. Fijaos que semanas atrás hablábamos de los jugadores que estaban lesionados, que el pronóstico era un poco incierto y no se podían dar referencias de cuándo podrían entrar. Y al final el paso del alta médica al alta deportivo ha sido rapidísimo, y hay también un trabajo del equipo de redactadores también que tiene el club, importantísimo. Dani pues se ha incorporado esta semana al trabajo colectivo con el grupo y nos ha demostrado que está ya a un nivel importante para poder estar en la convocatoria. Es un jugador, todos le conocéis, todo lo que puede aportar y sumar, y evidentemente pues le hemos metido en la convocatoria porque le vemos ya con capacidad para competir.
La gran pregunta es si lo ve para ponerlo de titular. Recuerden que jugó Juan, que el otro día con el Oviedo, después de más de 5 meses lesionado. La gran pregunta es si lo ve de titular o no. En principio, si tiene el alta deportiva y competitiva, es que a lo mejor, Emilio, podemos estar viendo que meta a Adrián en el doble pivote, en medio, con Ndiaye, y lo ponga Dani Pacheco en la media punta con Blanco Leshuk. Por ahí puede ir el tiro, porque yo creo que las bandas no las va a cambiar. Renato y Ontivero van a seguir siendo titulares. Uh-huh. Y sí que me llama hoy ya la atención, yo creo que Víctor el otro día fue muy atrevido, de no tener a ningún recambio en el medio centro, en el banquillo. Hoy ya sí llama a Bularov, no está Lacen, pero sí llama a Bularov. Como no tiene a Keydivar y no tiene a Eric Morán...
Pues mirándose a convocatoria, Javi, por ahí puede ir el tiro. No sé si Dani Pacheco, como tú bien dices, o Alex Mula, pero por ahí puede ir el tiro. Solo un medio centro en la convocatoria. A lo mejor lo más probable es que Bularu pueda partir desde el banquillo y luego, si hiciera falta, meterlo.
Exacto, sí,
para apuntalar el centro del campo, porque hay un jugador con una tarjeta y demás, y que sí pueda incluir. No sé si Dani Pacheco también decía, y creíamos que meter a Juancar de primera iba a ser muy aventurado, y jugó de primera después de tantísimo tiempo inactivo y rayó a buen nivel durante 60 minutos. Pues a lo mejor, si ve bien a Dani Pacheco, a lo mejor también está Dani Pacheco para jugar esos 50, 60 minutos.
Exacto, yo creo que teniendo lo que ha tenido el Málaga de referencia del último partido con el Oviedo, que jugó Juancar 5 meses después, ¿por qué no pensar que Dani Pacheco pueda estar de titular en esa opción de media punta que a él aquí en la COPE tanto le gusta, que Muñiz no vio? Muñiz siempre lo metía en banda. Por eso le hemos preguntado cómo están el resto, es decir, si se le ven enchufados. Ha dicho Víctor esta mañana que sí, que están todos como motos.
El trabajo diario es buenísimo, yo lo repito, semana tras semana. Luego se ve plasmado en el nivel de los jugadores, de juego y de implicación. pero se ven los que juegan. Vosotros no veis los que no tienen la posibilidad de jugar, pero su nivel de implicación y su nivel de juego está siendo sensacional, y gracias a ellos el equipo está dando el nivel que está dando. Porque, entre otras cosas, los que están entrando de inicio saben que como bajen el nivel, los compañeros están preparados para entrar, y eso es importantísimo. Todos están sumando desde las diferentes posiciones y posibilidades que nos da el reglamento. El once inicial, los cambios, los que se quedan fuera, y nosotros disfrutamos, no se corta el rollo, al revés, disfrutamos de todos los días de trabajo.
Invito a Víctor Sánchez del Amo, ya que dice que nosotros y todo el mundo, nada más que vemos a los que juegan de titular, oye, que si se vuelve como se hacía de toda la vida, Dios, a los entrenamientos a puerta abierta, que nosotros encantados, ¿eh?, de ver a los que juegan y a los que no, y a los que no juegan. Que todo, al final todos los entrenadores se adaptan a los ritmos de cada club, y tenemos que estar con los entrenamientos a puerta cerrada en pleno siglo XXI, y esto cada vez va a ir a peor.
Yo creo que Víctor, si se le plantea desde el club, a Víctor no le va a dar...
El Muñoz también siempre entra a puerta abierta, y Pellegrini que... también entra a puerta abierta. Salvo que Javi Gracia, que si tú no me corriges, entra a puerta abierta. O
sea, el tema es que vienen aquí a Málaga y está esto, y ellos evidentemente no van a poner pie en pared. Si pueden estar más escondidos, pues mejor. Que yo entiendo que hubo un día, como el jueves o el viernes, que era entrenar a puerta cerrada para preparar la táctica del partido del fin de semana, que me parece bien, pero durante la semana, pues yo creo que deberían de replantearse ese asunto. Y llegamos a la semana clave, en el que Víctor yo creo que va a tener más problemas para hacer el once. Porque no sabemos si va a poner a Rica o a... Fíjate, Rica o a Juancar, Luis Hernández o Lombán, Dani Pacheco o Burarov en el mediocampo, Dani Pacheco arriba o con Coné.
O Mula.
Es que fíjate tú lo que tiene ahora mismo. Y dice que no es ni el peor ni el mejor momento.
Nosotros desde que hemos llegado, la complicación nos la ponen los jugadores todas las semanas. Y hacer comparaciones de cuál es más, pues al final... siempre es más complicado el siguiente, el que te toca, porque los anteriores ya están hechos. Entonces, bueno, no nos preocupa tampoco eso a nosotros. Ojalá tengamos este problema siempre, aunque es una faena, porque te lleva también a ponerte en el lado de los jugadores. Todo nuestro cuerpo técnico hemos sido futbolistas y sabemos lo que significa estar en la convocatoria, no estar, ese sentimiento de frustración cuando no te ves ahí, pero también estamos trabajando mucho para que los jugadores, tratar de ayudarles a entender que es normal ese sentimiento de rabia, de enfado que te llega cuando te ves fuera, pero que entiendan que están siendo muy importantes y que desde fuera se suma, y que al final la oportunidad, el momento llega para todos, y todos están sumando muchísimo, y vemos que esto lo están entendiendo todos, porque el comportamiento es impecable, y no podemos nada más que agradecerles a todos los jugadores, sobre todo a los que no están entrando, ese comportamiento, porque es importantísimo para todo el equipo.
El quid de la cuestión y la madre del cordero, Javi, va a ser precisamente el centro del campo. Porque
sí, esa es la clave.
Más allá de Luis Hernández o Lombán, yo creo que cualquiera está capacitado para rendir bien. Más allá de Rica o Juancar, que evidentemente la presencia de Rica te va a apuntar un poquito más defensa, y la de Juancar te va a dar más profundidad en esa banda, el quid de la cuestión es ese centro del campo. Si va a optar por cambiar el dibujo con Ndiaye y Adrián en ese hipotético doble pivote, o si va a seguir manteniendo la misma estructura y por Keydy Bar entra... un medio centro al uso, como puede ser el caso de Bularo. Ahí es donde va a estar el kit de la cuestión. Javi, ¿nos apostamos algo? Que nunca ganamos nada tú y yo.
A ver, ¿de qué?
El centro del campo. ¿Por quién pones tú más quinielas ahí? ¿Por Mula? ¿Por
Adrián
Pacheco?
El medio campo yo creo que va a ser Adrián Ndiaye. Uh-huh. Adrián Ndiaye.
Venga, las bandas las sabemos, que es un tibero Renato.
Eso es. Y arriba la clave.
La yo media creo punta
que arriba va a poner a Pacheco.
Yo apuesto por Mula.
Yo creo que va a meter a Pacheco en la media punta. O a lo mejor, es que claro, es que yo no creo que vaya a hacer lo mismo que hizo el otro día, Emilio, de poner a Bularov y Ndiaye, que será normal.
A mí me invita que no va a hacer ese planteamiento, porque solo hay un medio centro en la convocatoria.
Sí, sí.
Quitando y obviando a Ndiaye, ¿no? Y a Adrián. Y que luego no le pase como le pasó el día del Oviedo, que no había ningún medio centro en el banquillo. Y me da que a mí por eso, por ese matiz de que no ha entrado Lacen en la lista de convocados, que va a jugar con Ndiaye y con Adrián, y que va a haber un hombre ahí como de enganche, como de media punta, que yo creo que va a ser Mula, y la única razón que le doy a esto es que el recambio de Adrián, el día que Adrián fue sustituido, que fue hace ya un mundo en esto del fútbol, que fue el día del Alcorcón, Adrián sale en el del campo en el minuto 82, 83 o en el 86, bueno, ya bien entrado el partido, casi al final del partido, y su sustituto fue Mula, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí.
Es por la única opción que yo me decanto, que a lo mejor en la cabeza de Víctor Sánchez del Amo está darle un poquito de oportunidad a Mula. Es cierto que de aquel partido Mula no ha vuelto a jugar con el Málaga Club de Fútbol en el resto de partidos. Es por la única apuesta que me puedo guiar. Pero es como digo, quizás el principal que de la cuestión de la alineación de mañana del Málaga.
Bueno, pues si es así, vamos a ver qué sucede, porque el premio va a ser grande, Emilio. ¿Tú crees que el premio será grande si acertamos o no?
Nos van a regalar un peluquín para ti y para mí, para que lo compartamos. Después de más de 20 años en la élite del fútbol, es el momento de dar un paso a un lado y anunciar que he decidido finalizar mi carrera como jugador. Comienzo una nueva vida y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que cumpliera mi sueño. Gracias a todos. Mensaje en la red social de Twitter de Julio Baptista. Se retira la bestia, el que fuera jugador del Málaga Club de Fútbol. Ahora seguimos ampliando esta y otras noticias.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Minutos sobre las 3. Saludamos en estos momentos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Les recuerdo a todo el mundo que mi nombre es Emilio Guerrero y que desde las 3 en punto de la tarde en la radio de Málaga, en COPE más en Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, te venimos contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y luego, si lo deseas, en estos diales hasta las 5 en punto de la tarde seguiremos hablando del mundo del deporte. Y estamos hablando de la previa del partido que va a disputar mañana el Málaga frente al Zaragoza, recuerda, 9 de la noche, desde las 8 y media, en el tiempo de juego de COPE más en Málaga. Y ya tenemos lista de convocados. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Lista de convocados donde vuelve a aparecer, 2 meses después, Dani Pacheco.
Es la gran novedad de la lista de convocados. El pizarreño, el hijo pródigo, regresa de nuevo a la lista de convocados. Vuelve Dani Pacheco, vuelve también Rica, David Lombán, que regresa tras su partido de sanción, y el mediocentro marroquí, Boularov. Se han quedado fuera Iván Rodríguez, Diego González y el sancionado Keydy Vare. Harper al final también se ha quedado fuera por un virus gástrico y se ha quedado también fuera Mehdi Lacen, que tenía problemas musculares. El único lesionado ahora mismo es Lacen y Eric Morán. Precisamente Víctor apuntaba hoy en la previa que sí tiene claro el 11.
Sí, nosotros lo tenemos claro, pero contarlo no podemos, ya lo sabéis, pero sí que lo tenemos claro. No es fácil tenerlo claro porque hay, como bien estáis analizando desde fuera, y os he dicho antes, hay mucha competencia en todos los puestos. Y bueno, pues esa situación que se ha dado por la acumulación de tarjetas de David Lombán, con la entrada de Luis, que hizo un partido buenísimo, como el resto de compañeros, es una demostración de que están preparados para entrar y sumar para el equipo cuando sea necesario. Y ahora nos toca a nosotros pues elegir dentro de esa competitividad.
Pues ahí está la palabra de Víctor Sánchez del Amo. En esa lista de convocados, como decíamos, están también Rica, Lombán y Boularov, que son las novedades, junto con el mencionado Dani Pacheco. Está también Javier Ontivero, que ya ayer era baja por culpa de un virus gástrico y hoy ya se ha ejercitado con normalidad y mañana pues será de la partida. Y también novedades en el Zaragoza. Ya hay lista de convocados del equipo de Víctor Fernández, virtualmente salvado, pero quieren conseguir el punto que les haría ya matemáticamente ser equipo de segunda división la próxima temporada. En esa lista de convocados, dos novedades, Chechu Dorado y Alberto Benito, son bajas Zapater, que se pierde lo que resta de temporada por una lesión, y tampoco están Alex Muñoz, que fue titular el otro día en el partido frente al Sporting, y Soro también son bajas. Dice Víctor Fernández, el técnico maño del Zaragoza, de que a pesar de todo no van a salir a especular en la Rosaleda.
Yo creo que por la naturaleza de nuestro equipo, no somos un equipo de especular y de esperar a ver qué acontece. No somos ese tipo de equipo, es decir. Yo creo que no somos un equipo de decir, bueno, vamos a plantarnos, vamos a esperar al rival, vamos a jugar siempre a la contra, a ver si alguna vez se equivocan en la salida y los pillamos. No somos ese tipo de equipo ni tenemos esas características. Tras lo dicho, según cómo se vaya desarrollando el partido, igual un empate es buenísimo, pero no vamos a salir a empatar. Vamos a ir a por los 3 puntos y luego a ver hasta dónde alcanzamos.
Víctor es de los entrenadores que te gustan a ti, Javi, de los líricos, ¿eh?
Hombre, por favor.
De los líricos, a los que les gusta mucho, mucho hablar. Bueno, pues hasta aquí el mundo del fútbol. Y en baloncesto, pues hablamos de Unicaja. Sigue preparando el partido de este domingo frente al Moraván Andorra. Baja seguro para ese partido Sasu Salin. Tiene una distensión en el gemelo de su pierna izquierda. Y muy pendiente, sobre todo, a un nombre, a Rubén Guerrero. Ha completado una nueva sesión de entrenamiento a las órdenes de Luis Casimiro y se está pendiente de que llegue el transfer internacional. Trámite necesario para que pueda debutar con el Unicaja este domingo. El jugador pues está evidentemente muy ilusionado con esta nueva etapa que se le abre. Y todo un malagueño como Francis Alonso, entrenando con una franquicia de la NBA, con los Charlotte Hornets. Ha acabado satisfecho Francis Alonso de esos workouts, de esos entrenamientos privados que ha tenido con la franquicia de la NBA de los Charlotte Hornets. Próxima parada para él, el Global Camp de la NBA en Mónaco. Y muy pendiente, 4:05 de la tarde, va a ser la hora de inicio del partido de Alejandro Davidovic, del tenista malagueño, que está a solo una ronda, una eliminatoria de colarse en el cuadro final de Roland Garros. Ayer eliminó al portugués Joao Domínguez por 6-2 y 7-5, y como digo, Fede se medirá dentro de 15 minutos, o 25 minutos mejor dicho, a Yannick Madden. 3:30 todo el deporte malagueño, desde ahora hasta las 5 en el 97.1 de FM.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
¿Sabías que el 91% de los malagueños donan los órganos de un familiar y que una sola persona puede salvar 7 vidas? El Hospital Regional Universitario de Málaga y el Sector Málaga de Transplantes te invitan al certamen literario Pablo Podadera para la promoción de la donación de órganos.
Si cursas la ESO, bachillerato o un ciclo formativo en Málaga, presenta un texto de ficción original de no más de 400 palabras. Tienes más info en www.hospitalregionaldemálaga.es.
Date prisa, el plazo
en Málaga. Presenta un texto de ficción original de no más de 400 palabras. Tienes más info en www.hospitalregionaldemálaga.es.
Date prisa, el plazo finaliza el 31 de mayo.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Hay mucho que contar. Se ha retirado Julio Baptista, lo comentaba hace un instante Emilio Guerrero. Madre mía, qué futbolista firmó el Málaga. Y lo que vamos a hacer ahora mismo, lo que vamos a hacer ahora es irnos a comer. Claro que sí. ¿A dónde vamos a ir a comer? Pues al restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, hay que comer y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Ellos están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Tienen una gran variedad de carnes, de pescados, de postres caseros realizados en horno de leña, con la mejor leña de la zona, para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Merece la pena de ir y degustarlo. ¿Cómo se come de bien en la Alpujarreña? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña te informa que tienen los nuevos menús, nueva dirección, comida muy económica para empresas y comidas con amigos. Llama y reserva tu sitio. Cerveza con tapa gratis. Ya lo sabes, en el 691-069-924 o en el 951-436-632. Allí te están esperando para comer, para cenar, para hacer una pausa en tu trabajo y tomarte una cervecita, y con la mejor dirección y la mejor atención y con los mejores precios. Calidad-precio increíble. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en el centro de Málaga, en la Alameda de Colón, en el número 22.
plancha que te plancha.
Bueno, seguimos en directo. La sintonía de la cadena COPE. Seguimos con lo que dijo hoy Víctor Sánchez del Amo, que ha puesto el foco, sin lugar a dudas, en la posibilidad de quedar tercero. Víctor llegó queriendo ganar todos los partidos y ese partido ahí entre medias de la derrota en casa 0-1 ante el Mallorca, pues al final esa derrota le priva subir de manera directa o por lo menos pelear esa plaza, esa segunda plaza. Ya solo va a poder pelear por la tercera. Hoy ha sido sincero.
Evidentemente nosotros creíamos en las posibilidades del ascenso directo, aunque estaban realmente difíciles, esa era una realidad, pero nuestra ambición, y basada sobre todo en la capacidad de nuestros jugadores, que nos lo han demostrado desde el primer día, nos hacía pensar que eso era posible, entendiendo que en el calendario había muchos enfrentamientos directos y se podría dar la combinación de resultados que nos permitieran llegar a ese segundo puesto. Eso ya no es posible, y nosotros ahora centrados ya en ganar los tres partidos para quedar lo mejor clasificados posible, porque hay un elemento que te da ventaja, que es quedar tercero o cuarto es mucho mejor que quedar quinto o sexto, y vamos a ir a por ello. Ganar al Zaragoza, luego ya veremos el resto de resultados, qué situaciones deja, y afrontaremos la siguiente jornada de la misma manera. Objetivo clarísimo, este partido el viernes en casa. Además, nos han contado y estamos muy expectantes que hay una iniciativa de la afición, parece ser, para intentar cantar a capela el himno del equipo. Pues yo tengo muchísimas ganas de poder ver esto, porque seguro que es espectacular. Y bueno, pues no deja de ser un dato más que demuestra la importancia del partido y la implicación que tiene también nuestra afición para ayudar y sumar desde fuera, que es muy importante.
Bueno, pues eso era lo que contaba el técnico del Málaga sobre el no ser segundo y sobre pelear esa tercera plaza. Ya saben, hay que estar pendientes a varios campos, sábado, domingo y lunes. Ese sábado en el partido Sporting Albacete, el domingo con ese Granada-Cádiz y el lunes con ese Deportivo de la Coruña-Mallorca. El técnico del Málaga ha hablado también del Zaragoza y ha dicho esto.
Bueno, un equipo que te acabo de comentar, que tiene una plantilla de mucha calidad, también tiene una dosis de juventud muy importante que le inyecta mucha energía, un equipo muy caracterizado, ha tenido una temporada muy muy complicada con tres cambios en el banquillo, diferentes modelos de juego, pero desde la llegada de Víctor Fernández tiene muy clara la apuesta por un juego mucho más combinativo, iniciando en corto desde atrás, siendo un equipo que acumula muchísimos jugadores entre líneas, con laterales también muy muy largos, que le da mucha profundidad. Un equipo de marcado carácter ofensivo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor sobre el Zaragoza. Y no debe de haber nada de confianza. Esto se lo trasladaba yo, luego es verdad que tuve que matizar la pregunta, porque era lo que le pasó al Málaga, por ejemplo, contra rivales de inferior o sobre todo el día del Reus. La confianza a veces juega malas pasadas. El Zaragoza va a venir ya salvado. No matemáticamente, pero sí virtualmente, lo tiene todo en la mano, 9 puntos en juego, 9 por encima del descenso, y dice Víctor que no hay nada de confianza.
Por nuestra parte no hay ningún exceso de confianza, porque nos estamos jugando muchísimo, y eso los jugadores lo sabemos, y esa responsabilidad, esas expectativas tan altas que tenemos, a nosotros nos motivan, no nos llevan a un exceso de confianza para nada, porque no, primero que no hay nada conseguido, y ni siquiera en la consecución de los objetivos uno se puede confiar, porque eso te lleva a darle ventaja a los rivales. Entonces, para nada. El equipo, como veis, es un equipo que está demostrando tener hambre, ser ambicioso, ser valiente, y eso semana tras semana lo queremos aumentar y lo queremos amplificar. Y en los entrenamientos lo vamos viendo, y en los partidos igual.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el técnico del equipo malaguista. Y vuelve de nuevo la competición, esto también es muy importante. Vuelve de nuevo la competición mañana, después de ese parón que ha tenido el Málaga. Esta semana, ¿cómo la ha vivido sin fútbol? Porque inclusive el Málaga en el fin de semana no jugó, tuvo descanso y no tuvo ni siquiera partidillo con ningún equipo. Lo realizaron a 35 minutos entre ellos.
Bueno, la verdad es que nosotros, con lo que disfrutamos con nuestro trabajo, las semanas se nos hacen cortas en vez de largas, y eso es buena señal. El ambiente que han creado los jugadores de trabajo, no solo dentro del entrenamiento, sino en todo el tiempo después que se comparte, muy, muy positivo. Por eso se nos hacen se nos hacen cortos los días. Y bueno, pues esa semana pasada tuvimos el fin de semana sin competición por ese enfrentamiento con el Reus, y ahora ya lo que nos queda, como hemos hablado desde el principio de semana en el vestuario, la hora de la verdad, el momento de la verdad, estos tres partidos que quedan de la fase regular, y queremos el objetivo del ascenso. Seguimos creyendo en que estamos totalmente capacitados y que vamos a lograrlo, pero evidentemente tiene que ser por la vía del playoff. Y para eso, pues centrados al máximo para los tres partidos que nos quedan, ganarlos y estar clasificados lo mejor posible para afrontar ese playoff contra quien sea.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo. Para terminar, he querido poner este último corte de Víctor Sánchez del Amo sobre el foco que se creó, yo creo que también mediáticamente, ¿verdad, Emilio?, sobre Ontiveros después del último partido, claro, ante el Oviedo. Y claro, la pregunta era, Víctor, a Ontiveros le has pillado por el hombro, te lo has llevado a un córner, has hablado con él, le ha bajado un poquito de la nube, que es normal que esto pueda pasar, porque evidentemente hizo un enorme partido, ya no solo el día del Oviedo, sino también fue destacado el día del Alcorcón. Y es bueno que a veces el entrenador le diga al jugador, sí, eres el crack del equipo, pero esto es de todos, no es solo tuyo. Bueno, pues él no lo quiere tampoco personificar en un jugador, que esto es todo del equipo, pero sí reconoce haber hablado con él.
El foco mediático lo ponéis vosotros, evidentemente, pero yo ya en la rueda de prensa después del partido, a mí no me escuchasteis destacar a Ontiveros por encima de ningún compañero, porque estaría mintiendo si lo hiciera. El trabajo de todo el equipo es absolutamente fundamental. Todos los jugadores, cada uno desde su perfil, desde su responsabilidad, se están destacando mucho. Entiendo lo que me preguntas, que mediáticamente se ha dado mucha repercusión, porque Ontiveros es un jugador que tiene unas características de desequilibrio que cuando está acertado y está en un rendimiento alto, pues genera todo ese tipo de titulares. Hablamos con todos los jugadores. El mensaje no es solo para Ontiveros, es para todos. Cuando se hacen buenos partidos, rápido vienen las alabanzas. Y eso te puede despistar, te puede llevar a la autocomplacencia. Otro de los mensajes que estamos repitiendo desde el primer día, la comodidad y la autocomplacencia es el peor enemigo del rendimiento. Y no damos espacio para que esto suceda en nuestro equipo.
Bueno, pues eso es lo que más o menos ha querido dejar claro esta mañana el entrenador del Málaga, un técnico del equipo malaguista que tiene claro el once, pero no lo quiere desvelar.
Es normal.
Así que
antiguamente me acuerdo
mañana,
que la ronda, el día previo al partido, muchas veces más allá de la lista de convocados, incluso el entrenador de turno decía hasta la alineación. Acuérdate.
Sí, no, yo me acuerdo perfectamente.
Antiguamente sí, todo eso. Bueno, 3:41, hasta aquí el Málaga Club de Fútbol. Mañana la cita, recuerda, 9 de la noche en la Rosaleda, 8:30, te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Málaga. Mañana además con comentarista de excepción va a estar el alcaldable por el Partido Popular, Javi, va a estar Francisco de la Torre.
Ahí estaremos.
El candidato por el Partido Popular a la reelección a la alcaldía de Málaga.
En el previo del partido, ¿eh? En el previo del partido, mañana estará el alcaldable para ser reelegido.
¿Qué te gusta esa palabra, alcaldable, eh?
Sí, hombre, claro. Él tiene las mismas posibilidades que el resto.
Claro.
Está claro.
Aquí no hay cabezas de serie, ¿no?
Efectivamente. Vamos a escuchar a Víctor, pero el otro Víctor. Víctor Fernández.
Bueno, Víctor, la rueda de prensa de Víctor, que hemos estado esta mañana escuchándola junto, gran parte de esa rueda de prensa ha ido versando sobre su continuidad o no la próxima temporada en el equipo del Real Zaragoza. ¿De qué ha hablado Víctor? Bueno, de las altas, de las bajas y de sobre todo que no van a regalar nada aquí mañana en Málaga, ¿no?
Exacto. Ha hablado del Málaga. Esto es lo que dice.
Tenemos ganas de cerrar todo, de sellar todo. Yo creo que estamos siendo un equipo peligroso en todo lo que hacemos, pero hay que contar también con el rival. El rival es un rival poderoso, el escenario es precioso, ¿no? Uno de los campos más bonitos de la segunda división, muy bien reformado, etcétera. Vamos a ver si algún día voy a aprovechar, a ver si algún día lo podemos hacer nosotros como ciudad y como club. Un campo precioso, súper cómodo y con una atmósfera de fútbol preciosa, tremenda. Y un equipo que ahora parece ser que está encontrando el camino para dar el asalto a primera división, con un nuevo entrenador que les exige jugar mucho, con muy vertical, los laterales son dos extremos, los jugadores de banda son jugadores muy, muy desbordantes, muy desequilibrantes. Es decir, pues lo juega como tiene que jugar siempre un equipo del potencial que tiene el Málaga. Entonces va a ser un rival que nos va a medir muchísimo. Nos va a medir muchísimo. Llegamos en un buen momento, pero nos va a medir muchísimo el Málaga. Tengo una gran curiosidad por ver a un jugador mañana para ver realmente cómo se compite frente a un rival de esa talla.
Esta frase que ha dejado Víctor Fernández es la que viene a colación de lo que vamos a escuchar ahora del propio técnico aragonés. Quiero ver a jugadores mañana ante un rival de entidad y ante un partido importante como el que vamos a tener en Málaga. Dicho esto, en pocas palabras, lo que quiere que nadie se relaje, que nadie baje la intensidad que normalmente han tenido. A mí me comentaban en cierta ocasión muchos jugadores profesionales que cuando llegan ya a estas alturas de temporada, si ya estás clasificado en algo, pues te dejas de ir porque es normal, pero si básicamente después de sufrir tanto en una temporada y te salvas al final, pues estos partidos como que ya lo juegan más relajado y es verdad que la intensidad no es la misma que tres jornadas antes, es que esto es normal y el entrenador lo tiene que también saber. Es bueno que esto lo diga de cara a la galería porque lo tiene que decir, pero él sabe que mañana, por ejemplo, habrá jugadores que durante la temporada han tenido una tensión terrible, porque estamos hablando del Real Zaragoza, señores y señores, que ha estado a punto incluso de descender a Segunda B, y eso es moralmente y anímicamente. Ahora es una relajación y un bajón terrible que te da que ya mañana no tienes tampoco mucho en juego.
Lo saben ellos, lo sabe el servicio médico, vamos a apurar a todo el mundo. Por eso os he dicho anteriormente, yo estoy en estado de alerta. Y siempre que no haya riesgos de la salud de los jugadores y todo esto, hay que apurar. Y tenemos que hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. Yo no voy a permitir que ninguno se relaje de aquí hasta el último partido.
Pues ahí están las palabras de Víctor Fernández, las palabras del técnico del Real Zaragoza. Mañana viajaremos hacia Zaragoza para conocer la última hora del equipo maño. Ya te digo que hay lista de convocados y que Chechu Dorado y Alberto Benito son las novedades de esa citación. Después de más de 20 años, reza el tuit de nuestro protagonista, después de más de 20 años en la élite del fútbol es el momento de dar un paso a un lado y anunciar que he decidido finalizar mi carrera como jugador. Comienzo una nueva vida y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que cumpliera mi sueño. Gracias a todos. Se retira Julio Baptista, hombre importante en este Málaga moderno, hombre importante primero una permanencia del Málaga, luego una clasificación para la Champions, luego también durante un periodo de tiempo en esa temporada no pudo disfrutar la Champions como a él le hubiera gustado por aquel huesecito del dedo gordo del pie, el sesamoideo, no se nos va a olvidar en la vida.
El doctor Spurek, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Ahí sí, señor. Marbella, todos esos dimes.
Lesionado toda la temporada, llegó al final, jugó en Dortmund, titular, llegó ya casi al final.
Marcó el golón que después se lo quitó Luis Ego, que estaba fuera de juego. Pues se va Baptista, y Baptista, fíjate, ha sido pieza importante en este Málaga moderno.
Fíjate, en el Málaga moderno fue, junto con Ruben Nistelrooy, pero antes de Ruben Nistelrooy, la gran joya de la corona, fue lo que llamó la atención del resto de jugadores. Tengo yo aquí anotado los equipos donde ha jugado. Emilio, este no ha jugado en el equipo de las Escalerillas. Ha jugado en el Sao Paulo, que es donde debuta, sale del Sao Paulo, lo firma el Sevilla, el gran Sevilla de Monchi, de ahí firma en el Real Madrid, que es su gran año, del Madrid se mantiene la élite en el Arsenal y en la Roma, tú fíjate por dónde ha pasado, Inglaterra, Italia, España, y luego ya de la Roma lo trae el Málaga. Y ya del Málaga es cuando ya al final, por el tema de lesiones y demás, no rinde como debió de el querer, y acaba en el Cruzeiro, en el Orlando City y en el Cruz Rumano. Ahí es donde se retira. Pero se marcha, querido por todos, Emilio, sí, no, sí. No veo a nadie que tenga una mala palabra para él, y famoso por el típico Julio. Eso, que se lo puso Joaquín en una entrevista aquí en Málaga, precisamente.
Sí, señor.
Y la amistad eterna con Joaquín llega en el Málaga. Y va a residir en Málaga, va a vivir en Málaga, tiene casa en Málaga. Y Baptista bien haría el Málaga de no tenerlo, de no que no le pase como con Martín de Michelis, que vive y reside en Málaga, y este tipo de jugadores que lo han dado todo por esta camiseta y que se sienten tan a gusto, bien haría el Málaga en pensar ya que este tipo de jugadores los tenga que recuperar y darle algún puesto, algún cargo, aunque yo creo que Baptista va a firmar por la Liga como embajador. Pero, oye, ahí está el Málaga.
Pues ¿sí? No sé si su última o una de sus últimas entrevistas la dio aquí en la cadena COPE. Recuerdo, Viernes Santo.
La última entrevista.
Debutaba Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Málaga Club de Fútbol y lo localizamos en un balcón que hay en torno a la Plaza de la Constitución y manteníamos, quizá, no lo sé si luego habrá dado alguna entrevista en Rumanía o por ahí, pero creo que es la última entrevista que concede Julio Baptista y nos la ofrece a nosotros. Nuestro equipo de producción ha estado ahí rápidamente, veloces, para encontrar esta conversación que manteníamos, insisto, 19 de abril, conversación con Julio Baptista.
Él vino de Brasil hace ya muchos años y aquí lo seguimos recordando. Una chilena que incluso nos llegó a colocar líderes en primera división. ¿Quién iba a decir esto y quién lo iba a decir en estos años? Don Julio César Baptista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Málaga, a tu casa, ¿no?
Siempre.
Visitando la Semana Santa malagueña, ¿no?
Sí, sí, teníamos escogido esa semana para venir aquí con la familia, estar tranquilo, ver un poco de la Semana Santa, también muy bonita también, entonces también para estar tranquilo. Yo creo que a veces estamos siempre con muchas cosas para hacer y tal, y hemos dado la suerte de esa, vez, la casualidad de tener un tiempo libre para también dedicar a la Semana Santa y estar tranquilo con los amigos.
Mira, Julio, qué vista más bonita tenemos en el Cristo de la Redención. Estamos viéndolo ahora mismo desde arriba, Monte de Lirios Morado de una manera esplendorosa y preciosa. Está pasando ahora por delante nuestra con los cuatro hachones completamente encendidos. Qué mejor manera de regresar a Málaga que con su Semana Mayor, ¿no?
Sí, yo también soy una persona que también soy muy católico y la verdad que la Semana Santa es muy bonita. Es muy bonita tanto aquí como en Sevilla. Yo creo que se lo toman muy en serio y hacen cosas increíbles y muy bonitas, ¿no? Entonces hay que presenciar, hay que participar. Nosotros hemos venido hoy aquí para poder estar juntos en esa semana tan bonita, ¿no?
Oye, en tu época de futbolista en Málaga, ¿te dio tiempo a presenciarla en vivo, en directo? Sí,
escogíamos siempre un día de la semana y para poder estar con la familia, con los amigos y ver, porque yo creo que es un acto que ocurre una vez al año, es súper bonito y hay que vivirlo, ¿no?
Julio, ¿qué año más bonito viviste en Málaga con el Málaga, eh?
Sí, la verdad es que son años que se dan, ¿no? Al final, por la casualidad de la vida, se juntan buenas personas en un mismo sitio. Y la energía es tan buena que al final, y el trabajo sobre todo, ¿no? Y el trabajo, pues conseguimos hacer cosas importantes aquí en Málaga, ¿no?
Fíjate, este año se cumplían 6 años de la presencia del Málaga en la Champions, y mira, 6 años después, estamos hoy, por ejemplo, jugando en Alcorcón, nada más y nada menos, ¿eh?
Bueno, son dinámicas que ocurren, al final el fútbol no es fácil, por detrás hay que tener una buena gestión, hay que tener gente que entienda, hay que tener gente que... pues que sobre todo vaya haciendo un buen trabajo por detrás, ¿no? Para consolidar un equipo como un grande, un fuerte, un equipo mediano. Y al final, pues si durante este tramo y este paso, pues no ocurre eso, al final se nota, ¿no? Se nota en la calidad que el equipo se va decayendo, luego no consigue mantenerse como un equipo mediano, luego no consigue mantener la categoría, luego sufre para volver a primera división, y el Málaga siempre va a seguir siendo un equipo histórico, como muchos equipos que están en segunda división y eran para estar en la primera, pero al final son todos equipos que durante un cierto tiempo han tenido mala gestión en sus filas, ¿no? Y al final, pues, eso se nota mucho, ¿no?
Ya incluso a ti en tu final, en la etapa final, tú ya te tocó también esa mala gestión,
sí,
de hecho.
Sí, ya empezó, sí, cuando en el último año ya estaba muy complicado. Al final los jugadores se tenían ido prácticamente casi todos. Yo creo que fui el último en salir. Y bueno, al final hay cosas que no podemos sostener, ¿no? Intentas hasta el último para ver si consigues ayudar, pero al final no ha podido ser. Y no, nosotros, a mí sobre todo me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque el Málaga era para hoy en día estar consolidado como uno de los 5 o 6 equipos de primera, fuerte, estando todos los años, si no hay Champions, pues en UEFA. Y al final, pues si no cambian la mentalidad, no lo veo el Málaga fuerte para poder volver a primera y para mantenerse, ¿no?
Julio, por lo que sé, en ese grupo se creó un rollo impresionante. Seguís manteniendo mucho el contacto, ¿verdad?
Sí, hablamos cuando podemos, hablamos con yo siempre estoy en contacto con Joaquín, cuando puedo, a veces, hace poco tiempo hablé con Mareschi de Micheli, con Elito hablo bastante. Y siempre vamos intentando mantener el contacto, ¿no? Para no perderlo, porque al final sabemos que hemos estado juntos, pero al final cada uno va a su sitio, cada uno va para una ciudad y al final se acaba perdiendo un poco del contacto, pero siempre intentamos hablar para no perder un poquito el contacto que hemos tenido, ¿no?
El Joaquín con el famoso Julio lo vamos a tener que decir un par de cosas, ¿eh? Ya te tendrán negro con eso, ¿no?
Bueno, ya sabéis cómo es Joaquín, es un personaje y al final se lo llevamos muy bien, que es lo más importante. Nos reímos, pasámoslo bien, que es lo más importante.
Julio, bienvenido a Málaga, ya sabes que esta es tu casa y que te queremos un montón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, amigo. Gracias.
Bueno, pues era la conversación que manteníamos con Julio Baptista, el ya exfutbolista, en el Málaga Club de Fútbol, militando durante 2 años, 2011-2013, su trayectoria en el conjunto del Málaga Club de Fútbol, y siempre será recordado por esa chilena, por ese golazo que marcaba una noche del 2 de octubre en la Rosaleda, año 2011. Aquella noche el Málaga Club de Fútbol se colocaba el líder provisional de la Liga Española. Recuerdo que ese año, esa temporada, las radios no la dejaban entrar en los estadios por aquello del Cano y todo el lío que se montó con la Liga de Fútbol Profesional. Y recuerdo que desde el estudio de COPE Málaga así cantamos aquel histórico gol de Julio Baptista.
46 y medio, toda la Rosaleda azul clavó en pelota para el Sebaresca. El de Sebaresca es bueno para Julio Baptista, la gana para Baptista. ¡El gol! ¡Gol!
Pues ahí está el golazo de chilena de Julio Baptista, ¿eh? Pues un jugador, grandísimo jugador y sobre todo buena persona que pone el punto final a su trayectoria. Hoy nuestro equipo de producción se ha coronado, ¿eh? Rápidamente la entrevista y ahora ese gol, esa hemeroteca del año 2011. Pues que le vaya bien a Julio Baptista. 5 para llegar a las 4, alto en el camino y seguimos.
Última semana sin IVA en Cooperativa del Tresillo. Sofás y colchones de calidad al mejor precio y sin IVA. Cooperativadeltresillo.es. Solo hasta este sábado. ¡Date prisa!
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hoy tenemos mucho baloncesto. Luego lo vamos a analizar todo en la tertulia. Por cierto, todavía no ha llegado al transfer de Rubén Guerrero. Ahora vamos a meter el mundo del polideportivo y te invito a la carrera monumental de Antequera que se va a celebrar inminentemente. 7 de junio es la cita y esa carrera monumental nocturna Ciudad de Antequera, que tiene un montón de modalidades, carrera para los pequeños, carrera para los no tan pequeños, la carrera para la gente ya que quiere competir un poquito más, y una carrera que se va a celebrar, pues la celebra la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Francisco Javier de la Salle de Antequera, y precisamente pues se quiere recaudar dinero para todas las actividades que hacen desde este colegio de Antequera. Y es la verdad que es muy bonita, ¿eh? Quinta carrera monumental nocturna Ciudad de Antequera, carrera de peques. Quiero saludar precisamente pues a la presidenta de Lampa del Colegio San Francisco Javier Lasalle de Antequera, María del Mar Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 7 de julio, tenéis ya todo prácticamente listo. Ya el lunes tuvisteis la presentación con el gran Super Paco, ¿no?
Exacto, sí, verdad, sí. El lunes fue con Super Paco.
Oye, cuéntame, ¿cuándo se pueden inscribir? ¿Dónde se pueden inscribir las personas que quieran estar en esa carrera monumental? Que me han dicho que es muy bonita, ¿no? Al ser de noche se puede ver los puntos más interesantes y más bonitos de Antequera, ¿no?
Claro que sí, sí que es verdad que es muy bonita, es preciosa, además pasa por los puntos emblemáticos más bonitos de toda la ciudad y al ser de noche es verdad que se ve más bonita todavía.
¿Dónde se puede escribir las personas que estén interesadas, María del Mar?
Pues escribirse se pueden escribir en Dorsachi, Internet en Dorsachi, se pueden escribir también en el colegio, pero bueno, para más comodidad, para gente de fuera, siempre en Dorsachi es el mejor sitio donde escribirse.
El objetivo es recaudar fondos, ¿no?, para los proyectos que tenéis en el cole, ¿no?
Sí, sí, pues de eso se trata, de recaudar fondos para el cole.
Pero hay mucha gente, viene gente, yo sé que de Málaga, de pueblos de alrededor, de gente incluso de fuera,
sitio,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, este año tenemos gente también suscrita que está de Baleares.
¿De Baleares?
De Baleares, sí, de Las Palmas, Baleares. Se ve que estarán aquí a lo mejor pasando unos días en ese tiempo y ellos se han escrito.
Y además, que, como digo, María del Mar, hay carreras para todos los gustos y para todo tipo, ¿no?
Sí, sí, hay carreras para todo, hay para pequeñitos, para menos pequeñitos, para familia, puede correr también en familia, y luego está la carrera, pues la grande, que eso es porque puede correr todo el mundo, todo lo que quiera, vaya.
Que sea de 7 kilómetros más o menos, ¿no?
Sí, sí, son Sí, 7.5 kilómetros, sí.
Perfecto, María del Mar, pues que haya muchísima suerte, ¿eh? Vamos a estar muy muy pendientes de esa quinta carrera nocturna monumental de Antequera que organiza la Asociación de Padres y Madres del Colegio San Francisco Javier Lasalle de Antequera. Suerte, muchas gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias, gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, pues como digo, hay distancias para todo el mundo, ¿eh? De 520 metros para los chavalines, para pre-Benjamín y para Benjamines, de un poquito más, de 660 metros para los alevines, también hay carrera para gente familiar, para la familia, 2.360 metros, y luego pues la grande, que finalmente dura 8 kilómetros y medio. En Antequera hay muchas cuestas, pero bueno, yo creo que merece la pena. Alguna, si sube alguna, pues otra la bajará, ¿no? Que es lo importante. Y estamos pendientes de Roland Garros, ¿eh? En la pista número 9, ahora pone a las 4 y 10, hace un rato ponía a las 4 menos 5. Va a empezar el partido entre Alejandro Davidovich y Yannick Madden, el nombre suena fuerte, del alemán. Yannick Madden, el 115 del mundo, está a solo una eliminatoria de colarse en el cuadro final Alejandro Davidovich. El que ya quedó eliminado ha sido Adrián Menéndez. Enseguida vamos con el baloncesto, tenemos casi una hora para hablar de baloncesto en nuestra habitual tertulia. Mucho que hablar del conjunto de Unicaja, de ese partido el domingo frente al Moraván Andorra, la llegada de Rubén Guerrero, el futuro de Francis Alonso, bueno, muchas cosas que luego vamos a debatir, como digo, justamente después de los servicios informativos, porque ahora precisamente conectamos con los servicios informativos de esta casa, nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo, y a la conclusión de ese informativo regresamos ya, como digo, con la tertulia de baloncesto, así que no te desconectes.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, bienvenidos de nuevo, retomamos la actualidad del mundo del deporte después de informarnos con los servicios informativos de la cadena COPE. Ahora es tiempo de tertulia hasta las 5 en punto de la tarde, mucho que analizar de la actualidad del mundo del baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
4 y 9 minutos de la tarde. Saludo a José Luis Torres. José Luis, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me he asustado por un momento porque ha sacado un pañuelo blanco. Digo, ¿usted es capaz de sacarnos aquí el pañuelo pedirnos dimisión o cualquier cosa?
Para vocalizar un poquito mejor, ya que esta semana, como me han visto que estaba de permiso y tal en la universidad, pues me he puesto un poquito resfriado, ¿sabes?
Sí, entonces, vaya por Dios.
Como sabes, no estamos acostumbrados al exceso de actividad, entonces el cuerpo reacciona poniéndote malo.
Claro, claro.
Entonces me he quitado...
¿Exceso, has dicho?
Al exceso de actividad estamos muy acostumbrados. Precisamente estábamos hablando de eso.
¿Va a tener más exceso de actividad en las vacaciones que en el trabajo?
Bueno, no voy a comentar eso.
Hay gente escuchando, José María. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, ¿no?
Contento, esta semana muy contento, ¿no?
Sí. Ahora me vas a contar porque
estoy
contento.
Yo te cuento.
Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias. Básquet logueando.
Esperando una oportunidad que estaba yo para entrar en la tertulia de baloncesto y no había vacante. Llevo ahí como 4 semanas en la puerta y bueno, ahora que he visto un hueco, digo,
por fin se ha muerto alguien.
Sí, no sé por
qué buen portal tiene de internet el amigo Enrique.
Bueno, es un canal de YouTube.
Es un canal de internet. De
tengo el retrologando que hemos hablado aquí otras veces y el basquetlogando que lo estoy iniciando ahora sencillamente por puro
placer. A mí
placer.
Lo que me gusta es cuando vas a dar paso a los vídeos, cómo entras en la habitación, en la silla. A mí eso es lo que me gusta.
Ay, hombre, es que
eso es lo mejor del vídeo. El contenido da igual.
Claro, a mí me ha costado mucho asimilar lo que es YouTube, porque claro. Yo vengo de un medio de comunicación y no tiene nada que ver. Pero en cualquier caso, te agradezco la promoción. Un canal de YouTube que se llama Basquetlogando.
¿Y en la silla que sale donde tú juegas a la Play o tu hijo?
A la Fórmula 1, sí, efectivamente. Lo que pasa es que me da cosa salir con el volante, ¿sabes? Para hablar de baloncesto, pero no. Todo se andará.
¿Cuál es el otro?
Retrologando que sí tiene web. Que sí tiene web, que hablamos del recuerdo colectivo, de cosas del pasado, y el basquetlogando que lo llevo yo solo. Y
coincide con Emilio que el mejor momento del vídeo es cuando abres la puerta, ya estoy en blanco y negro con esa penumbra.
Totalmente. Y ya el próximo vídeo voy a entrar con peluca.
Eso es lo que la gente se queda con eso. Sí, estoy seguro que ahora mismo que lo estamos contando en la radio, seguro que luego vas a ver que han pinchado gente más veces en el vídeo.
A ver si es verdad, porque, bueno, ahora mismo no tengo ninguna aspiración, pero
tienes,
vamos, siempre...
tienes que venir como los youtubers ya, con tu chaqueta y que con el...
Espérate una década, espérate una década.
Claro, hay, hay influencers que van ya así, ¿no? Sí, sí, sí. José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí en un compás de espera, diría yo, ¿no? En espera de confirmar muchas cosas que se anuncian, de ver cuál es el paso siguiente del equipo, porque bueno, el otro día en Tenerife nos dejó
muy buen
sabor de boca. Claro, bueno, vamos a ver, estamos en un compás de espera, el domingo no jugamos nada. Bueno, vamos a ver.
Por ¿cómo? Fin, alguien que hable de baloncesto, ¿eh? Porque hemos empezado a hablar y nadie ha hablado.
Yo te he preguntado por tu página.
Sí, pero
de YouTube,
al final he hablado de mi libro. Al final, el que habla de baloncesto es José María.
Vamos con lo último. Hace un rato hablaba con personal del club. No ha llegado el transfer de Rubén Guerrero. Por cierto, a mí me extrañaba porque digo, joder, si este chico no es profesional y nada, digo, también hay que tener un transfer internacional y demás. Por lo visto, es una normativa nueva que hay.
De la pausa. Esta.
Y tienen que traer ese papel. Igual pasa como con Borre, que parecía que no llegaba el partido que se jugó ese fin de semana y luego de un tiempo para acá llegó el famoso transfer y pudo jugar. Con el caso de Rubén Guerrero, pues está a la espera también de que llegue el papel. Pero, ¿qué os parece este movimiento? ¿Os sorprende? ¿Os impacta? ¿Os gusta mucho?
Maravilloso.
Que se haya producido ya la llegada de este jugador y también se hubiera producido la de Francia Alonso. Parece que Francia Alonso tiene otro tipo de planes, de momento.
A mí personalmente me parece maravilloso porque... Sí, estuvimos hablando la semana pasada precisamente de alicientes de cara a la afición. Yo creo que traer a un chaval que no sabemos muy bien que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque él viene de un baloncesto absolutamente diferente. Pero la verdad es que nada más ver a un tío de la casa que vuelve a casa, un tío que va a estar más implicado que determinados elementos de la plantilla que todos conocemos y que nos vamos a mencionar, y viendo lo fuerte que viene... Esto del baloncesto también es de tíos grandes, sí. Tíos con físico, aunque ahora se tire mucho de fuera y demás. Y la verdad, en cuanto a físico, es una cosa despampanante, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué nos ofrece. Yo la verdad es que, aunque se quede de quinto pívot, esto que se habla siempre, que tengamos a alguien de la casa en ese puesto, yo creo que nos va a aportar más de que el quinto pívot que tenemos actualmente, ¿no? Lo va a tener el chaval bastante fácil, ¿no? De ganarse a la afición, sí, a poco que haga.
El listón no lo va a tener muy alto.
Efectivamente.
La afición la tiene ya ganada. Por supuesto, es una por el motivo que decía Enrique, no, que no hemos hablado de baloncesto, yo he dicho que estaba muy contento precisamente, hombre, por el fichaje de Rubén Guerrero, que creo que es un acierto desde el minuto uno. Porque el físico que comenta José Luis, yo creo que no hay ningún jugador en la historia del baloncesto español que tenga ese físico construido a esta edad.
No hay un tío más fuerte en España.
En
¿no?
España,
no es así.
Quizás
el
Fernando
tío,
Martín.
El deltoide del chaval es como mi cabeza, es así.
Fernando Martín en su máximo apogeo sí tenía una constitución hercúlea, pero tal y como está Rubén Guerrero, que ayer no le partió la mano a Carlos Jiménez en el saludo inicial porque le daría reparo. Pero yo creo que es un movimiento, ya lo hemos hablado en la última semana, que los resultados nos han acompañado y nos hemos dedicado un poco a ver el planteamiento de futuro. Yo creo que la incorporación es estupenda, el momento es perfecto para un repunte emocional a partir de la victoria de Tenerife. Y el domingo ojalá juegue, porque verdaderamente yo creo que le daría una intensidad o una concentración al partido que...
Vamos, sería el aliciente del partido.
Hombre, y está adelantado ya que, por supuesto, tiene su pancarta ya el domingo, independientemente...
¿Sí?
Por supuestísimo.
¿Guerrero aparte, famoso en el mundo entero?
No, porque esa se la pusimos a Jaime. Va a tener Gigante Guerrero, encima dedicada a ti también, tú te la puedes... por la parte que te corresponde.
Tiene doble dorso, ¿no?
Claro, una para ti y otra para...
Juanma, se paga alto la camiseta de Guerrero, ¿eh?
Hombre, es que encima da la casualidad que como buen marbellí es el padrino del club Platero, del cual mi primo Alejandro es el presidente, y entonces, bueno, pues lo conocemos de los últimos campos y la verdad es que el muchacho es, digo, encantador, no lo siguiente. Su familia, un tío con la cabeza bien amueblada, con estudios, un tío responsable, en fin, que es, como decía Joan Plaza, ¿no? Con Salin, ¿no? Decía que era el yerno perfecto, pues este yo creo que
un tío que todo lo que puede aportar es fantástico.
¿Estás emocionado?
Yo estoy, el domingo salto a la pista.
Lo peor va a ser darle de comer, gracias a tu yerno.
Bueno, pues, hacemos una...
Es un problema eso.
Un fondillo, José María. Pero, hombre, yo creo
con
que...
un fondillo no arreglamos nada.
Bueno, pues hacemos un fondazo.
Es mejor regalarle un traje, ¿no?
Hombre, es un traje para este complicado.
Y mira que el traje a medida es complicado, pues.
Pero bueno, yo estoy encantado.
Yo estoy contento, sorprendido. Sí, sorprendido. Y eso me produce todavía más alegría, porque en los últimos tiempos que uno pensaba que el club estaba medio muerto, entonces que se le ocurra, tengan una ocurrencia como esta, decir, oye, pues es verdad, pues este chico, va, el año que viene podemos ficharlo. Ah, pero si ha terminado los estudios, ya no tiene clase en América, no tiene nada que hacer, que se venga para acá. Lo adelantamos, lo tenemos unas cuantas semanas entrenando, si hay oportunidad le damos de jugar, lo vamos observando. Eso, a mí, yo tengo que felicitar al club por esa decisión, porque me ha producido una gran alegría y me ha dado que queda ilusión ahí.
Parece que te escucharon la semana pasada, porque tú dijiste que era el momento de arriesgar. Sí. Y es un movimiento que, efectivamente, como tú bien dices, es una cosa que no nos esperábamos, ¿no? Por lo menos en este momento, ¿no?
Yo creo que más que arriesgado, sorprendente, ¿no? Porque
se arriesgaba a arriesgar al fin y al cabo poco, ¿no?
Arriesgaba poco.
Ahora.
Bueno.
Digo yo, vamos.
No, teniendo en cuenta las características del club, como tú bien mencionas, yo creo que esto es algo audaz.
Haber tenido siquiera esa preocupación, esa ocurrencia, me parece un motivo de felicitación y a mí por lo menos me gusta mucho. Igual que cuando veo al club plano y medio moribundo, lo digo, cuando lo veo con gestos de vida y de vida tan alegre como esta, pues tengo que felicitarlo y alegrarme muchísimo.
No, yo también, yo estoy absolutamente feliz, encantado y sorprendido, porque sin ir más lejos, en febrero fue la Copa del Rey, estuve hablando con gente del club, en fin, Sotobose y demás.
Yo me tuve que leer la nota de prensa varias veces para ver que
resulta que no era que para en febrero temporada. Había muchas dudas, no sobre el rendimiento del chaval, porque eso no lo podemos saber, sino porque a mí me decían, y creo que era lo acertado, que sabían que Rubén Guerrero, entre iguales, destacaba entre chavales de su edad, de su confluencia, de su, en fin, de su liga, pero claro, había que verlo jugando al nivel ACB, que es distinto al de la NCAA, efectivamente. Entonces, eso me da que pensar que este fichaje ha sido más, me vais a entender, político que otra cosa. Es una apuesta, porque evidentemente es un Mirlo Blanco que puede aparecer, que se ha formado de alguna manera en la cantera del Unicaja antes de que eligiera la fórmula americana, antes que la europea, la de primar la formación académica de la persona a la vez que la deportiva, que el quedarse aquí, ¿no? Yo siempre lo digo, si yo fuera padre y tuviera un niño con esa oportunidad, me lo llevaba con esas becas a Estados Unidos. Si fuera representante, se quedaba en Europa y a partir de 19, 20 años a ganar dinero. Entonces, que esté aquí, que sea un jugador con ese potencial, lo habéis dicho, con ese físico, con esas ganas, además de aquí, canterando, todos tenemos en la mente otros jugadores de la cantera que han pasado por aquí, que han triunfado. Yo creo que es un acierto lo que ha hecho finalmente Unicaja, trayéndolo, incorporándolo a la plantilla. Otra cosa es el rol que se lo vaya a dar en este fin de temporada, porque a lo mejor ahí hay que hilar muy fino, porque a lo mejor terminas perjudicando al chaval más que beneficiándolo, porque si hablamos de que pueda jugar en unos partidos, tiene que ser por alguien, sustituyendo a alguien, ¿cierto, no? Claro. Y yo creo que...
Va a ser difícil encontrarlo, ¿no?
Claro, pero creo que sea alguien... También tiene su corazón, también tiene su respeto, también se apostó por él en su momento y, no sé, a mí...
Para el domingo, por ejemplo, no tiene que hacer nada. Domingo Salín no va a jugar, el alta y la baja es fácil. Otra cosa es que ya en el playoff quiera dar un paso más hacia adelante.
Se cae Morgan.
Sí, pero bueno, Morgan al fin y al cabo no es de los 12 definitivos. No es lo mismo, como dice Enrique, dar de baja a Vini Okubo, que es el que todo se nos viene a la cabeza, para incluir a este, que este fin de semana, por ejemplo, desde baja Salim, porque no está apto físicamente, y incluyas a Rubén Guerrero ya.
Pero ahora mismo hay 14, ¿eh? Con
Estilma.
Con Borra.
Sí,
pero Borra y...
Pero, a ver, el sustituto natural de Salim no puede ser nunca Guerrero.
No, nunca.
O sea, con dos fichas disponibles para sustituirlo.
O sí.
Bueno, claro.
Hemos clamado al cielo cuando seleccionó Fernández que viniera un hombre alto. Ya no se sabe qué hacer. Todo esto que hemos dicho al margen de lo que se pueda esperar de Guerrero. que yo personalmente en esta ocasión lo tengo mejor que nunca. Es que no lo he visto jugar en mi vida. No lo he visto jugar. Los 5 años que lleva en América, no sé ni por dónde ni cómo. O sea que no sé a qué nivel está. Y de momento no espero demasiado.
Ha cambiado mucho, porque yo sí lo he visto jugar, pero no me acuerdo, porque yo me acuerdo que era un chaval delgado, alto, larguirucho.
De Foro lo has visto
formaba
algo.
Cuando subía con el Clínica Rincón,
muy poquito,
pero sí, no me acuerdo, ¿no?
No, yo tampoco, poquito, yo tampoco. Cuando subía con el Clínica Rincón estaba de pivot en Guirane, ¿os acordáis de Guirane? Y también Malik, Malik era un poquito más exterior. Y bueno, pues como todo ese equipo, como eran todos canteranos, pues tú tenías la ilusión que jugara. Pero yo lo recuerdo sobre todo, lo recuerdo de espaldas, canijo, vamos.
Era alto ya, era alto.
Era larguirucho, efectivamente, muy larguirucho.
Sí, la cuestión es que si llega el transfer, que debería de llegar, no antes y después, tiene que entrar la dinámica lo más pronto posible. Un fichaje, de última fecha, y es conveniente que forme parte de la plantilla, ocupando la ficha de Salim, que está lesionado,
sí.
O si no, por supuestísimo, quitando a Vini, que desgraciadamente no ha dado muestras de avance en toda la temporada.
Pero de todas maneras, Juanma, juegue o no juegue, venga el transfer o no venga el transfer, el entrenador del equipo y el director deportivo y todos los y el equipo cuadro técnico lo van a ver entrenar cada día y se van a hacer una idea exacta de cuál es su potencial en este momento, a qué nivel está.
Esto es
importantísimo para decidir si el año que viene conviene quedarse aquí, no tiene ninguna opción de jugar aquí, mejor que vaya a cedir a algún sitio, lo que sea.
Pero con ese potencial, José María, tú que eres entrenador, a poquito que haga te va a aportar, ¿no?
Bueno, ahí he visto cosas que... si queréis, os recuerdo que el último año que yo entrené estábamos a punto de descender y fichamos a un jugador que dijimos, bueno, este hasta cojo y ciego es capaz de meter 20 puntos aquí, porque fue número uno del draft y uno de los grandes jugadores históricos de la NBA.
Estábamos cojos, José María.
Sí, pero en aquel momento nosotros pensábamos, vamos a ver, por mal que esté Samson, que estará, pero bueno, hacía unos meses había jugado en la NBA. Si está jugando en la NBA y es quien es, con los que se va a enfrentar aquí, esto con la gorra va a meter 15 puntos y coge 10 rebotes, pues ni 15 puntos ni 10 rebotes ni leche, y tuve que cambiarlo por el que habíamos echado del equipo B,
Edward Amos.
Eso es el colmo. Por eso digo que no me fío yo.
Sí, pero es lo mismo un tío que viene a comerse el mundo que otro que viene ya de vuelta de todo, José María.
Esta semana se han puesto demasiado...
Claro que no es lo mismo.
Demasiada reserva.
Esto no es comparativo. Te he dicho un ejemplo de cuando yo personalmente me llevaba un chasco enorme que ninguno en el club pensaba...
Un malagueño de 2'13 no lo ha habido en la vida jugando al baloncesto, ¿no?
De 2'13.
Nunca.
De 2'13 nunca.
Nunca.
Y no sé si en la época de los 60,
pero
70...
Pero sí, canterano.
No.
Sí, que se hayan fichado de fuera y fuera, sí, yo te digo que no.
Han mencionado un par de ellos, que por cierto eran malos como ellos, solo los pobres.
O Kuzmich, que también estuvo
pero...
aquí.
Pero...
Uta, ¿qué estatura tenía también?
Uta, 12, pero ¿no? Uta no es malagueño.
No.
Claro, bueno, que... pero vino aquí...
Yo digo malagueño. ADN malagueño.
En Málaga no creo que haya habido una persona más alta Marta que Rubén Guerrero en la historia. Yo creo que no. Y con ese físico, si es que ese hombre se pone de... fin.
Pero sí.
Que no.
Yo creo que tampoco hay que tener miedo a meterlo ya, por una sencilla razón. Yo creo que además Juanma lo ha explicado perfectamente. Este chaval no creo que se vaya a hacer las expectativas de no se vaya a montar el castillo de naipes de pensar que va a ser titular o que va a
ni
ser
la figura del equipo
ni un 20-10 todos los partidos.
Con la expectación que está creando diera la sensación de eso, ¿eh? Que yo no recuerdo tanta expectación
en este caso, perdona un segundo, sí. No es expectación, es la verdadera ilusión.
¿Sí?
La verdadera ilusión.
La ilusión, efectivamente.
Eso, la ilusión. No lo que nos vendieron hace 2 meses. Esto es la ilusión.
Que nos dijeron en marzo.
Es la ilusión. La expectación es si viene Garbajosa. Cuando vino Garbajosa es expectación porque viene un mito.
Eso sí que fue expectación.
Eso fue expectación porque veíamos cerca
y
de la
el primer balón que cogió se lo tiró por detrás del tablero.
Ese otro día haremos un monográfico de como aficionado cómo vivimos ese partido. Pero, solo para cortar, es ilusión. Expectaciones si tú fichas al Chacho Rodríguez. Dice, hostia, que tenemos el mismo base de Europa.
Es un
¿no?
tío.
Claro.
Expectativas creo que no hay tanta. Lo que es ilusión.
Ilusión.
Vamos a ver. Hay ilusión porque es un tío grande. Identificado con la casa desde que ha pisado esto de nuevo. Además,
fuerte.
Además, con la cabeza bien amueblada, que no se va a creer nada que no se ajuste a la realidad. ¿Por qué no hacerlo jugar? Es que además no tiene competencia. El jugador número 12, Enrique ha mencionado una cosa, y es verdad que cada uno tiene su corazoncito, pero esto es deporte profesional. Esto es deporte profesional.
Totalmente de acuerdo.
Esto es deporte profesional y, oye, si a ti te han dado una serie de oportunidades, hayan sido más o han sido menos.
Muchas.
Y hemos visto el rendimiento que has dado y la actitud más allá de lo que se ve sobre la cancha en los 40 minutos, pues oye, si viene alguien y te come la tostada, esto es la ley en cualquier ámbito laboral que tú te pongas. Entonces yo creo que el chaval es consciente de la oportunidad que se le está dando. Yo creo que además también es muy bueno que el club vuelva un poco a su esencia, ya que estamos hablando que este club es siempre de cantera y demás, y no lo veíamos, y por las últimas declaraciones de los responsables de cantera parecía que no había salida, que no iba a salir nada bueno. Pues entonces, alguien identificado con unas potencialidades que intuimos, que no sabemos si después cristalizarán en un jugador realmente competitivo al primer nivel, o será un jugador complementario, o será un jugador que a lo mejor se tenga que buscar la vida más allá de Málaga, ¿no? Pero en esta temporada, que además está siendo tan soberanamente desoladora en el sentido de vamos sin expectativas, es decir, estamos simplemente cumpliendo el expediente, y a veces ni eso, entonces cualquier cosa, cualquier regalito que se le da a la afición, al sector tribunero de la afición, que es lícito y que paga su carné y que va a pasárselo bien y que quiere ese tipo de valores sobre la cancha, porque no hacen los jugadores, si no hay miedo.
Rubén Guerrero va a ser internacional. Claro. Otra vez con la selección española, vamos. Claro.
Yo lo dije el otro día, ¿no? Mis niños
serán las ventanas, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Bueno, pero de momento con las ventanas, ya luego ya digo.
Pero que yo hubiese dado mi brazo derecho porque Cariolo me hubiese llamado, aunque fuera a repartirle las toallas a los demás, vamos.
Hombre, lo que ahora mismo en la situación que estamos, lo que sería una pena, pero una pena enorme, es que no llegara transfer para jugar el domingo. Porque el partido donde tiene que jugar
el domingo, claro.
El domingo el equipo no se juega nada, se puede permitir el lujo de sacar a este chico, y si no sale bien, pues mala suerte. Porque pero después, cuando juegas con el Valencia, un cambio inoportuno te puede hundir un partido. Cuando es un equipo que es superior,
claro,
al tuyo. O sea, que lo ideal sería que llegara el transfer. Vamos, habría que haber ido allí a corriendo a América a recogerlo. Y que pudiera jugar, porque este domingo sí puede jugar y puede ser un rato, claro, el primer tiempo.
Vámonos a Ferrol. ¿Os apetece ir a Ferrol?
Pasar transfer por allí,
¿no? Vamos, claro, tiene que entrar por el Cabo de Finisterre para abajo, ¿no? Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Muy buenas tardes a todos los que he hecho tanto de menos. Don José Luis, José María y eso. No sé quién más está ahí.
A Juanma y Enrique.
Ah, Juanma y Enrique, fenomenal. Un fuerte abrazo con sabor a marisco y sabor a Ferrol.
Oye, tu eslogan creo que es claro, cada vez que he visto algún vídeo colgado tuyo. Con Anicel Labodrama se acabó la lluvia en Ferrol. Cada vez que veo un vídeo, está el cielo despejado, azulísimo. ¡Qué barbaridad! Dice, has cambiado hasta el tiempo allí en Galicia. ¿Esto qué es?
Bueno, es lo que algunos de los que son docentes, como José Luis, nos van confirmando cada vez de que el cambio climático parece que es un hecho. Así que el tiempo va alternando. Hay días bastante buenos y hay días que son típicos de los románticos, melancólicos, con lluvia, que a mí me encanta también.
Oye, Anicel, ya estás al tanto, ¿no? Rubén Guerrero se incorpora aquí a la disciplina de Unicaja. ¿Te ilusiona también el movimiento que estamos contando?
Me ilusiona y pues yo creo que es algo que se tenía que haber planificado desde hace tiempo por la cantidad de jugadores que siempre hemos comentado que se forma en Málaga, y luego un chico que ha salido, yo creo que por iniciativa propia, para seguir su desarrollo y que haya crecido como jugador, y ahora pues volver a lo que es su casa. Yo creo que hay que congratularse todo el mundo, y es un acierto por parte del Unicaja de incorporar a un jugador que va a dar muy muy buen resultado, solamente por su capacidad de trabajo y luego pues el talento que atesora con tamaño físico y movilidad.
Uh-huh. ¿Quieres decir algo a Anicé? Que está aquí todo muy pensativo escuchando a Anicé.
Bueno, espero que vayamos a su toma de posesión, ¿no?
Yo no le perdonaré que no se haya presentado por Málaga. Eso es lo único que no le voy a perdonar a Nicés nunca, que no se haya presentado por Málaga, porque podría contar con mi voto perfectamente.
Muchísimas gracias, don José Luis.
Pues, pensamos de menos.
Nada, yo creo que de momento Málaga está en buenas manos con vosotros ahí, el Sanedrín de pensadores que van a dar buenas ideas para que Málaga pues siga adelante.
Oye, las encuestas que dicen, ¿te ves ahí en el ayuntamiento o no?
Bueno, ya conoces cómo son los medios, ¿no? Yo creo que los medios están financiados o sostenidos por grupos de interés que, bueno, llevan a cabo unos sondeos que se intentan hacer de manera a influir en el deseo de cambio que quieren los ciudadanos en Ferrol, en este caso, ¿no? Los sondeos nos dan algunas pequeñas posibilidades de obtener un buen resultado. Para nosotros es un partido que está empezando ahora. El deseo de que los que preconizan el cambio pues no sean los mismos que ya han traído a Ferrol donde está, ¿no? Descenso tremendo de población y pérdida de empleo y luego falta de ilusión. La gente solo se agarran a las ideologías en vez de agarrarse a lo que es pues las personas, la capacidad de transformarse hacia una sociedad y economía de futuro. De momento, las perspectivas para mí, como deportista, son buenas. Hasta que el árbitro pite el final y el reloj marque el final, todo es posible.
¿Y qué tal tu reencuentro con los amigos y compañeros antiguos? ¿Qué cosas nos puedes contar?
Pues muy bien. Hay un encuentro bonito por parte de Ricardo Aldrey, que ha sido reclutado por el Partido Popular. Y bueno, ya que la gente, cuando se anunció mi candidatura, mi participación, la gente no quería verme ahí porque dicen, Aniset, es que ahí no hay buena gente y la gente que está ahí es muy mala. Para mí la política es algo que hay que respetar y, por supuesto, tiene que haber muy buena gente en la política. Y los amigos, pues muchos han tenido que salir de Ferrol porque no hay mucha posibilidad de empleo aquí. Pero los que están aquí, pues ilusionados y siempre feliz, ¿no? Ya sabes, el baloncesto une a muy buena gente.
¿Qué tal Ricardo Aldrey? ¿Tiene hijos? ¿Qué hace su vida?
Ricardo Aldrey, muy bien, sí, tiene hijos. Uno de sus hijos está en Valencia, creo, jugando al fútbol. Y su hija también. Son los dos muy deportistas y Ricardo Richie está en plena forma.
No olvidaré una fase de sector junior que jugamos. ¿Es posible que él tuviera jugar con un pibo que se llamaba Amón?
Sí,
exactamente. Eli Amón.
Amón creo que jugaron juntos porque cuando
nos ganaron esa fase. Cuando bueno, nosotros
no
éramos.
No me extraña.
Éramos no me acuerdo lo que éramos, el palo o algo así.
Saluda yo también. Hola, Nicea, soy Juanma. Que yo sigo, bueno, me interesa bastante el tema de la política y de los debates. ¿Habéis hecho algún debate allí en Ferrol?
Hemos hecho dos debates. Un primer debate para los partidos más pequeños en Radio Voz.
Sí.
Y luego, pues, la Voz de Galicia hizo un debate con los 11 candidatos. No se presentó una candidatura, la de Vox. Pero el resto se presentó y, bueno, yo creo que hubo un buen debate y sí. Las encuestas para que la gente decidieran quién ha ganado el debate, pues están en internet.
Y sí, es, no, sí. Conociéndote seguro que con tu habitual estilo, calma y capacidad de transmisión, seguro que ganaría el debate porque verdaderamente...
Todo fachada.
Oye, no, lo hace muy bien. Buena
Fernández,
fachada.
Fernández, ¿cómo lleva el tema de que tú estés en otro partido?
Ya
sé que está un poco delicado, ¿no?
Exactamente, es complicado. Pero bueno, yo muy ilusionado porque hay mucha gente que está respondiendo favorablemente a las propuestas que ponemos sobre la mesa para que Ferrol recupere población y empleo.
Yo no sé por qué partido te presentas, Anicet, pero sí quiero, y además casi te lo exijo, dentro de unos años en ACB, uno a Unicaja con Labodrama como alcalde de Ferrol.
Mi madre. Me encantaría porque yo creo que Málaga es un lugar con mucho potencial, como lo sabemos todos. Se está llenando la ciudad, por supuesto, con los hoteles, con los visitantes y con inversores. y pues este tipo de entorno con mar cerca, con una buena naturaleza y buena gente, siempre es un potencial que hay que explotar, ¿no? Y diversificar la posibilidad de crear empleo y de que la gente pueda invertir y luego encontrar calidad de vida.
No te queremos interrumpir mucho más, te vayas a quedar ronco, que a las 7:30 tienes hoy un meeting, ¿no?
Tenemos el meeting de fin de campaña en un centro muy bonito, que es el Centro Cultural Torrente Ballester, a las 7:30 de la tarde.
Ahí Emilio,
yo te esperamos.
Emilio, ¿tú sabes quién es un gran ferrolano amigo de Anicel Labrador?
A ver.
Germán Dobarro.
¡Au! Oh, sí, señor.
¿Eh? Cantante, ¿no?
Nuestro compañero de la cadena COPE de Galicia, ferrolano, ¿no? De Ferrol, y es muy amigo también de Anicel. Sí, señor.
Sí, señor, pues.
No, es una persona muy entrenable. Sí. Bueno, vamos muy hacia atrás, ¿no? De cuando nos conocimos en los años 80, llevando pantalones de distinto estilo.
Anicel, que queremos darte la llamada, darte mucho ánimo, que el domingo te salga todo fenomenal, que pase lo que pase, que estamos siempre contigo en Málaga, ¿eh?
Mucha suerte.
Exactamente.
Un abrazo grande.
Y enhorabuena a Emilio Guerrero, que va a sustituir a un grande.
Ese es insustituible.
Ahí, pues, en otro reto, ¿no?
Sí, señor.
Cubriendo siempre el deporte y el baloncesto.
Sí, señor, sí, señor. Anicel, abrazo fuerte, suerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Gracias. Es el contacto con Anicel Labodrama, ¿eh? Que tenemos hace ya un mes ahí en tierra ferrolana, ¿no? A ver si sale alcalde de la ciudad de Ferrol. Javier Bautista, vámonos a tomarnos un ágape.
Y qué mejor manera que hacerlo en 12 pulgadas Sound Restaurant. Es un pedazo de restaurante que está en el centro de Málaga. Imagínate que este restaurante fuera tu lugar de encuentro. Lo debe de ser. Está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen de Málaga, ¿eh? 12 pulgadas Sound Restaurant, con una decoración que te va a sorprender, con música de los años 80 y 90, con una melodía de fondo espectacular, un buen ambiente y una carta increíble. Tarta de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos con jamón ibérico, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. Madre mía, qué buena carta, qué buena bebida, qué buena sobremesa, qué buen sitio, qué buen restaurante. 12 pulgadas, está en el centro de Málaga, en la calle Salvago número 1. Repito, calle Salvago número 1, al lado del Museo Thyssen. Haz tu reserva ya. Llama al 673-6895-47. Te repito, 673-6895-47. 12 pulgadas en el centro de Málaga. Oye, vamos a tomar algo, vamos a comer algo. Vamos al 12 pulgadas en el centro de Málaga, al lado del Thyssen.
Cuatro y 38, mínimo alto en el camino, y seguimos en tiempo de tertulia con José Luis, con Juanma, con Enrique y con José María.
Florín Viajes, el mundo a tu alcance con nuestros viajes personalizados. Descuentos a colectivos y mayores de 55 años. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Más información, florinviajes.es.
Taermos, el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga cumple 10 años y queremos celebrarlo con una jornada de puertas abiertas el próximo domingo 26 de mayo. Recuerde, jornada de puertas abiertas en el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Celébrelo con nosotros.
Beluga Restaurante, rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores, 3 horas de parking gratuito.
Benelli ha llegado a SK Motos. Conoce la nueva gama de la mítica marca con sus modelos Trail y Turismo Carretera, a unos precios que no te creerás. SK Motos Benelli, en calle La Bohème, Polígono Alameda.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia. Bueno, se ha hablado de Rubén Guerrero, del jugador marbellí, 2-13. Yo recuerdo un chaval que trajiste y que no era demasiado bueno. Se llamaba Vicente, ¿te acuerdas?
Vicente Ramos.
Que venía del Giria o de alguno de
estos. Venía del Giria. Vicente Ramos coincidía en el nombre con el famoso.
Ahí está.
Con el gran héroe madridista.
Del Madrid.
Vicente Ramos. Sí. Este era de Algemesí.
Uf. Ahí siempre iba con un chando del grupo IFA.
Horas, horas y horas y horas y más horas.
Y no había manera.
Y no hubo manera. Y no sé si lo llevé bien el tema yo. Ese lo entrené en exclusiva yo, los dos años que estuvo aquí o tres. Y bueno,
me iba todas las mañanas a los Windows a entrenarlo individualmente. Yo me acuerdo que para mosquearlo...
Me llama de 2.13 ese, ¿no?
No.
Yo creo que no. 2.10, 2.10, 2.11 me diría.
2.10. Me acuerdo que lo ponía a correr detrás mía y yo le daba... Sí, como te lo estoy diciendo. Y yo me podía
dar... Y tú con la paciencia que te caracteriza,
a darle vuelta a las canastas, a tal... Y no me pillaba ni de broma. Y yo decía, vamos, este tío no me pilla a mí. ¿A quién va a pillar? Y todos los días, uno de los ejercicios que hacíamos era... Yo lo corría por el pabellón, corriendo, metiéndome por todos los recovecos. Es que ni me tocaba. Ni me tocaba. Yo ya tenía 50 tacos.
Y ese muchacho, me acuerdo, yo se lo hemos comentado alguna vez, y cuando mi hermano entrenaba en cantera de Bea José María en los entrenamientos individuales, y era mucho de reverso y gancho, sí, con la derecha, gancho con la izquierda, y a lo mejor tiraba con la izquierda girándose para la derecha, en fin. Tenía ciertas dificultades de psicomotricidad.
Al final acabó sin nadie...
Gruesa encima, no fina. Sí. Estamos hablando de psicomotricidad.
Sin nadie esa. Delante, medio hacía las cosas al final.
Sí, pero si tú estabas al lado gritándole, ya... si tú estabas, sí, lado gritándole, gírate, sí, él se giraba para el lado contrario.
Sí,
del...
no, si ya tenía que ver dónde estaba el defensor, ir para el lado contrario, ya eso era mucho. De todas maneras, bueno, la verdad es que prefiero no meterme con él,
un poquito
porque
de años
bastante
de vida, ¿no?
Me metí. Bastante, lo martiricé, que tengo que reconocerlo. Él me martirizó a mí, pero yo lo martiricé a él también. Ya que yo, pues yo siempre he sido eso de... Bueno, no, es que no lo quiero decir porque la gente me va a poner, voy a quedar muy mal, pero yo eso de picar a la gente a ver si tenía...
De crispar, como dice Luis Casimiro, ¿no? De crispar a la...
A ver si había bravura. Y este más que le pinchaba... Y no había bravura.
Horchata, ¿no?
No salía bravura. Sí, ¿no? Y yo decía, bueno, si me pega a mí, me insulta algo. Nada.
¿Pero este empezó a jugar de pequeño o ya de mayor? Porque
empezó mayorcito, pero a lo mejor con 15 años. Una cosa así.
La edad ya tardía.
Vino de Liria. Y bueno, aquí
siempre iba con horchata del grupo IFA. Siempre.
Aquí,
eso me da
aquí lo querían echar al día siguiente. Y yo lo aguanté 3 años. Y yo decía que no, pues yo te he tenido... La idea de que claro, ese grande que nadie le enseñaba nada, yo sí se lo iba a enseñar.
Y no hubo manera, ¿no, José María?
No.
Bueno, pues
recuerdo que jugó un partido bastante bien, no lo puedo olvidar, en segunda división. Metió 12 puntos, bueno, yo creo que es el día más feliz de mi vida.
Bueno, las cosas del baloncesto. Bueno, he visto un tuit de Francis Alonso, ya terminaron los entrenamientos con los Charlotte Hornets. El día 30 de mayo empieza el NBA Global Camp en Mónaco. Lo de este chaval sí que va a ser, creo que, más complicadete, ¿no? Aunque ya ha dicho ayer Carlos Jiménez que le han hecho una proposición también como a Rubén, la tiene ya por parte del Unicaja, que exigíamos que Unicaja moviera ficha, también la ha movido con Francis Alonso. Lo de gestionar lo de Francis no sé si va a ser más fácil, más sencillo, porque con Francis sí que hay más expectativas que con Rubén.
Pero no tiene por qué, ¿no? Yo es que a lo mejor las expectativas de... Es que vamos a redimensionar un poquito los equipos donde han estado estos chavales en la NCAA, ¿no? Son equipos modestos, de universidades...
Francia juega a la Marmane, ¿eh?
A ver... Lógicamente, pero como hito máximo de...
Mira, por ejemplo,
y el año pasado también.
Hoy creo que era Enrique Miranda, el compañero del Diario Sur, el que pues hablaba de muchos jugadores españoles que han hecho después de la NCAA, ¿no? Sí. Un artículo muy interesante que se leía en las páginas del Diario Sur y luego ninguno pues ha tenido demasiada trascendencia. El otro día creo que era Adolfo Romero, hablaba de Seba Sáez, que también hizo muy buenos números en la NCAA. Y,
es que son dos baloncestos.
Y en España,
diferentes.
Pues, más allá de algún partido puntual, tampoco son números no que te llamen poderosamente la atención. Es un muy buen jugador, un jugador de rotación y demás, pero tampoco te llega a llamar tanto la atención. Yo recuerdo otro malagueño que se llama Marco Porcher, que está ahora jugando en la segunda de Alemania, la última noticia que tenía, que también tiene unos números descomunales, sobre todo en el porcentaje de tiro de tres. Yo recuerdo que vino el Les Plata aquí con el Lucento en Alicante y pasó completamente desapercibido. No sé si ya habrá evolucionado más o menos, pero después está otro caso, que es el de Domas Sabonis. Domas Sabonis pasa de la universidad directamente a la NBA con un impacto tremendo desde el primer día y ha sido uno de los mejores sexto hombres.
Pero hay una diferencia, Emilio, ¿verdad? Para mí,
y también formado aquí, ¿eh?
Domas Sabonis y Francis Alonso, para el baloncesto me refiero, tienen un talento innato. Tú los ves jugar y tú dices, este tío es jugador de baloncesto. Mientras que con los otros que han nombrado, incluido Rubén Guerrero, es más físico, es más potencia, es más fuerza, pero talento, lo que es talento de baloncesto, no, vamos, tendrán por supuesto, pero no destacan por su talento. Y creo que en el caso de Francis Alonso sí que destaca su talento. Y bueno, yo entiendo que pruebe por ahí, que seguramente, si no en la NBA, lo veremos jugar a primer nivel en España o en Europa, seguro. Bueno,
Domas Sabonis, si no recuerdo mal, siendo junior, era un jugador importante del primer equipo. Claro. ¿A cuándo hay que remontarse antes de Sabonis y después de Sabonis para encontrar a un junior que sea un jugador de rotación
importante,
de rotación con entre los ocho primeros,
con 17 años,
pivo o lo que fuera?
Con 17 años ningún jugador
en hay que Málaga, remontarse
a Nacho Rodríguez,
a Gaby Ruiz, Nacho Rodríguez, Curro Ávalos
y poco, o sea, fíjate, más.
Estamos hablando del año 90, en fin. Estamos hablando de la prehistoria.
Estuvo en Gonzaga, ¿no?
Gonzaga, que es una universidad top.
Es una universidad top. Es decir, Final Four. Es un jugador hecho que va a una universidad top. No es el caso de estos dos chavales. Efectivamente, y estoy de acuerdo con Enrique, que Francis parece que tiene más proyección, tiene más recorrido. Pero tampoco echemos a las campanas al vuelo antes de tiempo, porque un entrenamiento privado con una franquicia de la NBA es relativamente común que se pueda hacer. Otra cosa es que tú ya entres
en los training camp y
exacto. Entonces,
sí, pero que sí, ¿sabes que qué puede... pasa, José Luis? Perdón, sí. ¿Sabes qué pasa? Que a Francis Alonso, por ejemplo, que sí que lo hemos visto, creo que todo, yo lo he visto en Morón de la Frontera contra tiarrones que le doblaban en edad con 16 años llevarse un partido entero de Liga Eva, ¿eh? Pero un partido entero, y estamos hablando de gente mucho más fuerte físicamente, con mucho recorrido en el baloncesto.
Con más, es decir, oficio.
Que tú, ¿verdad? Ahí ya le ves, ya le vas viendo algo, sin tener que estar en ninguna universidad como está ahora, sin tener que haberse formado, bueno, como
a
ahora.
A ver si me entiendes, yo no quiero ni frenar expectativas, ni tampoco ser excesivamente optimista. Simplemente, oye, hasta ahora los pasos que está dando son unos pasos importantes. Vamos, de su universidad salió el Lord de Multitudes. Por allí habrá pasado miles de jugadores y si es especialmente recordado. Es
histórico.
Entonces,
bueno, Jaime, el del CSKA de Moscú es el más histórico de allí.
Claro, entonces tiene una relevancia histórica que un jugador malagueño haya conseguido eso en la Liga Universitaria Americana. Pero vamos a ver también en el primer nivel dónde se desarrolla. Yo creo que es un jugador para el primer nivel. Pero vamos a ver si es para el primer nivel, hay diferentes equipos, ¿no? Vamos a ver si realmente aquí, hombre, aquí a simple vista, con el overbooking que tenemos en el perímetro, la verdad que él soluciona eso de un plumazo. Vamos a ver que también... ¿Qué es lo que piensa él? ¿Qué es lo que piensa él, no? ¿Cómo, por dónde quiere encaminar los pasos
yo,
de su carrera?
Sin que nadie me obligue a mojarme por ningún lado, y hoy menos, yo creo que Francis Alonso es un jugador muy útil para el primer equipo. Vamos, yo me iría por él con los ojos cerrados. Esta oportunidad no la puede perder el equipo, el club, bajo ningún concepto. Es un jugador de muchísimo nivel. Después, joder, ya lo veremos. Uh-huh. Vamos a ver, la gente tiene días malos, días buenos, circunstancias, adaptaciones, confianza, no confianza. Vamos a ver qué pasa. Pero por lo que yo he visto, en los partidos que he visto en televisión este año de este chico, su calidad técnica me parece un jugador de muchísimo nivel.
Vamos a ver.
Y si ahora, para analizar esto, para analizar qué está ocurriendo en este momento con Francis Alonso, nos faltan datos. Y yo, desde luego, no puedo analizarlo si no conozco exactamente la oferta que le ha hecho el club, qué tipo de oferta, qué cuantía, cuánto tiempo, qué compromiso.
Supuestamente la misma que Rubén. Incorporarse a final de esta temporada y dos años más.
Bien,
la cuestión es que
a lo mejor eso...
Es poco o mucho.
A Francia, eso yo no sé si es poco o mucho. Es que no sé qué le han ofrecido a Guerrero.
Lo mismo, eso. Este fin de temporada, dos temporadas más.
Sí, pero hablo también de dinero.
Eso ya no lo sabemos.
Dicho, oye, te podemos ceder, no te podemos ceder, te quedas fijo en el
primer. Yo creo que tendrán todos los escenarios abiertos, ¿no?
Bien. Entonces, para analizar lo que está ocurriendo con Francia Alonso y cuál es la respuesta de Francia Alonso, tendría que conocer el tipo de oferta que le han hecho y qué es lo que ha ocurrido.
También en el caso
porque
de...
Porque yo, de momento, lo veo que él quiere explotar otras posibilidades por ahí antes de venir aquí.
Por cierto,
me parece muy lícito y estupendo.
Que hablaba yo del NBA Global CAN y me manda aquí David Maestre Díaz un enlace en el que parece que el NBA Global CAN, que está previsto que se jugara en Mónaco, puede ser cancelado por razones logísticas. Ración en la que yo me comí ahora. Por razones logísticas.
¿Porque va a llover?
Pues no sé.
La familia Grimaldi tiene que participar en la inauguración.
En principio no iba a personarse.
Sí, cosa eso mete una gracia a mí.
Cosa que
dice, me parece... El club ha decidido que no va a Vitoria, que no va a esto, que no va a lo otro.
Cosa que me parece un poco...
Notición.
Ay, lo preveía, hombre. Que estaba todo previsto.
Claro, estaba todo bajo control, José Luis. ¿Para qué va a sacar los billetes si se va a cancelar, macho? No es que allí hay movimiento.
Como no tengo la bola de cristal.
En la corte Grimaldi.
Bueno, entonces tuve brotes verdes en Unicaja después de lo del sábado, en Tenerife.
Yo sí, a mí me pareció el partido excelente. Me pareció, hacía tiempo que el equipo no jugaba tan bien. Ahora ya mismo no tengo los datos en la cabeza ni lo que ocurrió, pero en principio me pareció una
48
cosa...
48 faltas personales, 2 horas y 7 minutos de partido.
Una cosa sobresaliente es que el Unicaja, teniendo un grandísimo porcentaje de aciertos en los triples, no abusó de los triples. Tiró mucho, porque hoy día en el baloncesto que se juega en el siglo XXI, todos los equipos tiran mucho de tres, pero el otro día tiró más de 2 que de 3. Lo cual sorprende, porque hay días que incluso tener un 30% tira más de 3 que de 2. Eso me gustó. Yo creo que fue capaz de equilibrar juego interior, juego exterior. La defensa estuvo muchísimo mejor que otros días. El rebote especialmente mejor también. Yo vi brotes verdes, sí.
Uh-huh. ¿Y vosotros también? ¿Os da esto
a mí me parece
alas y alimentación para...?
A mí me parece el mejor partido desde diciembre del
a mí
equipo.
A mí también.
Otra cosa es que eso nos vaya a servir para contra Valencia. Yo a Valencia sin jugarse nada, compitió el otro día contra el Real Madrid perfectamente. Es un equipo que sí, con una diferencia de calidad, tú ves que puedes competir con los más grandes de la competición sin despeinarse. Esa capacidad nosotros no la tenemos. El equipo, como ha dado tantos tumbos a lo largo de la temporada, ya no sabe lo que te vas a encontrar no solo el domingo, sino ya en el playoff. Entonces, hombre, animarse, por supuesto. José María lo ha mencionado, ¿no? La verdad es que, sobre todo en defensa, esto que has mencionado tú, la agresividad se notaba, que los dos equipos se estaban jugando bastante y Unicaja puso más, ¿no? Y eso al final terminó decantando. Aparte, mencionaba el tiro exterior. El tiro exterior, como lo utilizábamos al principio de temporada, después de madurar algo la jugada.
Como un recurso, ¿no? Como la única vía.
Efectivamente, los triples bien tirados, con un acierto espectacular de Salin, que además me pareció que estuvo sobresaliente atrás y adelante. Con un Bilger que, oye, lo que sabe hacer, lo supo hacer en momentos importantes también.
Una defensa de zona que utilizó el entrenador también, que fue sorprendente.
Además, estamos hablando de una cancha muy difícil, con un equipo que nos ha parecido también de los más serios que ha pasado por aquí en esta temporada, con lo cual, a priori, todo nos parecería, pero claro, las circunstancias del equipo esta temporada no invitan a pensar que haya algo de regularidad, claro. Y que además vayamos a discutirle a Valencia en el momento que está Valencia, además.
Ese es el problema, José Luis, que ha llegado tan tarde esa reacción que todos queríamos, que no sabemos si va a ser tendencia o va a ser un espejismo. Sí. O sea, si hubieran quedado 4 jornadas más, pues podríamos ver, ¿no?, cierta progresión o no. Pero como yo creo que estaremos de acuerdo todos que hasta el minuto 36 ese partido lo habíamos visto ya. El problema es que el equipo se diluía en los partidos que ha perdido fuera de casa, justamente en el RUS final. Yo creo que estoy de acuerdo con todos vosotros, el mejor partido fuera de casa. Pero ya no hay más pruebas, porque la siguiente es aquí en el Carpena, y el Carpena siempre es distinto. Haría falta un par de partidos más fuera de casa para saber si eso es cierto o no.
A mí lo que sí me preocupa y no me gusta nada, y ya lo he comentado tantas veces aquí, que es reiterar y repetir. Es que ahora que si a Suárez le quieren bajar el sueldo, no sé cuánto, reajustar el sueldo...
Que se empiece a hablar más del año que viene.
Es que me parece muy inoportuno. Bueno, no quiero decir esto... La prensa tiene derecho a hablar de lo que sea, y habla y tiene que llenar páginas. Pero que meterse en estos temas por parte del club ahora mismo me parece muy desafortunado.
La prensa bastante a favor juega del club siempre, porque si miramos...
Yo no hablo de la prensa, hablo del club.
Si miramos en otras latitudes...
Si eso ha salido en la prensa es porque se ha filtrado.
Claro, lógico.
Exactamente.
Claro, lógico. Es decir, los medios de esta ciudad creo que conozca la mayoría de profesionales que trabajan en este ámbito. No se sacan las informaciones de la manga, es decir, eso tiene una base, ¿no? pero es cierto que, vamos a ver, tú tienes una noticia, tú la tienes que publicar, no puedes coger y jugar más, porque ya vemos que en otras latitudes o no se hace caso, el caso que se hace aquí en Málaga al baloncesto, o se pegan unos palos, porque la prensa de Barcelona, por ejemplo, tú las miras y, vamos,
pesista. La de Vitoria.
O la vez, es que nada que ver con esto, ¿no?
Pues quizá a lo mejor el partido este, aunque sea poco tiempo, como comentaba Enrique, sí sirve para, bueno, pues que sirva como punto de, por lo menos, coger una cierta voluntad de competir contra Valencia, que, bueno, pues el coco que se nos ha plantado esta temporada. Y con respecto a lo que comentaba antes Emilio de Francia Alonso, pues yo creo que sería la guinda del pastel que se ha iniciado con Rubén Guerrero, con el objetivo de ilusionar verdaderamente a la afición para el año que viene.
Sí, a lo mejor el pastel es Francis y la guinda es Rubén.
O una torrija, o yo qué sé, un merengue o lo que tú quieras, ya depende de cómo lo queramos.
Chavales de la casa y lo que venga de fuera, que vengo a mejorar.
Yo sueño con una dupla exterior de Nedovic y Jaime Fernández. Me gustaría verla aquí en Barra.
De no voy para regresar aquí.
Ya sé que es muy complicado.
Tiene que dar todavía unas pocas de vuelta antes de venir aquí a Málaga. Hablando, para traer a Nedovi mucho dinero. Y hablando de dinero, nos vamos con Credi Alpes, con tu agencia negociadora.
Pues sí, Emilio, hace falta mucho dinero y ahí están los amigos de Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de tu hipoteca y buscas banco y no hay ninguno que te lo da? Ellos van a buscarte uno y lo van a negociar por ti. Además, puedes juntar todos los préstamos y los pagos que tienes mensuales en una sola cuota y pagas solo un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para cualquier cosa, también lo tienes en Credi Alpes, ya lo sabes. Concerta una cita gratuitamente y te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23, calle Héroe de Sostoa número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora en Málaga.
4 y casi 58 minutos de la tarde, tenemos que ir poniendo ya el punto y final. Cuando el amigo Alfredo vea la tecla, ahí, darle ahí. Venga, Alfredo, dale. Ahí. Hoy el equipo de producción, Javi, ha estado magnífico.
Lo de Batista.
Con lo de Batista, que rápido ha sacado la entrevista.
Lo de Julio Batista, me ha puesto las bellos de punta.
En el gol de 2011, que rápido está el equipo.
Oye,
de producción.
Oye, por cierto, esa entrevista de Semana Santa, que fue en el centro de Málaga, ha sido la última entrevista de Julio Batista.
¿Y tú sabes quién hizo de telonero esa entrevista que hice yo?
¿Silvia Aristal, su pareja?
No, José María Martín Urbano. Hombre. Previamente entrevisté a Martín Urbano en Calle Lario y luego ya me fui para el balcón a entrevistar a Batista, fíjate.
La bestia Batista, ¿no?
Ahí sí, se retira ya Julio César Batista. Ya vamos a terminar ya, José María. Casi las 5 en punto de la tarde. Pues el otro día coincidí con Alberto Díaz, precisamente en Zona Verde, en 101, y le preguntaba, oye, digo, joder, ya que jugáis contra Valencia, además estaréis picados, ¿no? A mí si me mete un equipo una paliza, yo lo que intento es por lo menos ir a degüello. Dice, hombre, que cada partido es distinto y demás, pero yo cuando juego en el Parque Oeste y alguien que me... por lo menos voy a zurrarle. Después me va a ganar igual, ¿no? Pero por lo menos, José Luis, a meter algún palito que otro...
Pero es que Alberto...
porque te había quitado la novia o algo.
Alberto...
A mí, como no tengo muchas novias, no me han quitado muchas.
Alberto,
José María.
Alberto, hay que decir que cada vez lo hace mejor delante de un micrófono y delante de una cámara. Sí. Es que es un tío que progresa a todos los niveles.
Esa
es
dupla...
Qué lástima, me ve a Bernardo y que no esté ligado al club, oye, bueno, qué cosita.
Esa dupla Berni-Alberto Díaz el otro día en Zona Verde, impagable, ¿eh? Alberto sí. Cada vez...
Estuvo muy bien.
Brutal.
Sí, señor.
Encantado con él.
Y esperemos que llegue a buen puerto esa dupla en el Unicaja y que Bernardo, pues algún día yo creo que tiene que regresar al club. Juanma, José María, José Luis, Enrique, como siempre un placer, muchas gracias.
Gracias.
Quedas con los informativos y con Pedro González y buenas tardes en Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.